Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Emilio Guerrero.
Hola, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media. Y en todo el mundo nos puede sintonizar a través de nuestra página web, cope.es/Málaga. Como siempre, hasta las 5 en punto de la tarde te vamos a contar lo que está sucediendo en el deporte malagueño. Y evidentemente lo acapara todo el Málaga Club de Fútbol. Un Málaga Club de Fútbol que ya ve las armas de cara al partido, trascendental partido que va a disputar mañana en el estadio de Riazor. Y si el Málaga va a hacer un esfuerzo por estar en primera división, también nosotros aquí en la cadena COPE vamos a hacer un esfuerzo titánico por contarte todo lo que va a acontecer mañana en el estadio de Riazor. Vamos a llegar los primeros y desde las 7 en punto de la tarde, es decir, dos horas antes del inicio del partido, ya estaremos en Riazor contándote detalladamente lo que vaya a ocurrir en ese Deportivo de la Coruña Málaga.
Todos con el Málaga, este miércoles a partir de las 7 de la tarde desde el estadio de Riazor, partido de ida del playoff por el ascenso entre Deportivo de la Coruña y Málaga Club de Fútbol. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de Previsión Médica Seguros de Salud, Motor Factory, Hexacón, Restaurante El Navío, Angal Vehículos Industriales, Audiosalud Centros Auditivos y Colegio Europa.
Desde las 7 en punto de la tarde y lo que dé la noche. Ojalá sea para tener una buena resaca de ese partido de ida y escuchemos felices a Víctor y a sus jugadores a la conclusión del encuentro. Ya le decimos, el Málaga hace un esfuerzo por estar en primera. También la cadena COPE va a hacer un esfuerzo por contarte, como siempre, con mucho cariño, con mucho mimo, lo que vaya a suceder en ese partido. Desde las 7 en punto de la tarde. Ya te conocemos la lista de convocados para el encuentro, conocemos que va a estar Munir. Bueno, un montón de cosas, porque la actualidad viene hoy cargada de noticias y, como siempre, te la contamos en nuestros titulares de la jornada. Bienvenido, bienvenida, si te acabas de incorporar. Vamos con los titulares de esta jornada de martes 11 de junio. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
La maleta ya hecha, ¿no?
Sí, ya la maleta llena de ilusión, sobre todo, y de ganas de que llegue ese primer partido. Ya sabes que estos son dos partidos. El sueño de cualquier malaguista, ¿cuál sería, Emilio? Primero, eliminar al Depor. Pero el mayor sueño sería dejar la eliminatoria encarrilada mañana y que ojalá mañana el Málaga se pueda traer para Málaga un buen marcador.
Ojalá sea así. A las 6:15 parte del vuelo charter del Málaga y estará un hombre de copa y estará Javier Bautista para contarte, como digo, detalladamente todo lo que vaya a acontecer en ese vuelo y evidentemente los detalles previos al partido. Lista de convocados, la que ha ofrecido ya el técnico del Málaga, Javi, con una novedad importante en el centro del campo, ¿no?
Pues sí, dices bien, el jugador vasco Eric Morán es la principal novedad de la lista de 20 para el partido de ida en Riazor ante el Deportivo de la Coruña. El mediocentro vasco vuelve a una lista de convocados tres meses después. Cifu, Lombán, Juancar finalmente no se han recuperado y son baja, junto a Lacen y Víctor Sánchez del Amo, que vuelve a Riazor, ha hablado así del Depor.
Conozco muy bien el club, conozco muy bien la casa, la afición, cómo están en los momentos importantes, cómo arropa la afición al equipo, pero bueno, cuando lo tienes de local, esto siempre te da un plus de confianza, de motivación, que yo creo que les ha ayudado en este tramo final de competición, cuando tenían la situación complicada, además en un año que ha sido bastante convulso, con muchas situaciones extradeportivas que han afectado también a lo deportivo, y el equipo no ha tenido estabilidad y eso se ha visto también con un rendimiento irregular. Pero en este tramo final se la estaban jugando con el Cádiz ha fallado, ellos se han visto arropados por su gente y eso les ha dado ese plus de diferencia que les ha metido en el playoff y ahora cambia la perspectiva.
Pues son las palabras de Víctor Sánchez del Amo, de esa lista de convocados de ese partido del Deportivo de la Coruña, ha hablado. Y también ha hablado de Munir. Munir sí va a estar en la eliminatoria ante el Deportivo de la Coruña. Descartado en Diaye como se preveía, el internacional marroquí va a estar y está de hecho en la convocatoria, la lista de 20 que ha ofrecido Víctor Sánchez del Amo y espera contar con el Málaga hasta el final de este playoff. Desde el Málaga son cautos y dice Víctor que su situación se irá resolviendo partido a partido.
Que se suma a ayudar desde donde está, que es mandando energía positiva y confianza en sus compañeros.
Munir es al final, ¿no?
No te puedo confirmar tampoco eso. De momento está en esta convocatoria, pues partido a partido.
Bueno, Víctor no lo quiere decir, pero es cierto que el acuerdo que ha llegado con la Federación Marroquí es que esté en todo el playoff. Como no va a estar, ya sabes que en Diaye, que está en Alicante con Senegal. Miguel Torres entra en la lista de convocados. Ayer rompió su silencio tras debutar esta temporada en partido oficial. El defensa malaguista dice que el sábado vivió uno de los momentos más emotivos de su carrera y que siempre ha actuado de manera profesional y que tiene la conciencia tranquila.
Todo lo que me viene en la vida intento tomármelo como un crecimiento, intento visualizar si he cometido errores e intentar cambiarlos, pero durante todo este tiempo mi conciencia ha estado muy tranquila. Estoy en un buen momento en mi vida a nivel personal, no cambiaría nada, llevo una vida ejemplar a nivel deportista y ojalá pueda estar mucho más tiempo disfrutando aquí en Málaga, aportándole todo lo que he aprendido durante toda mi carrera al club.
21 minutos dura esa rueda de prensa de Miguel Torres, luego escucharán cortes relacionados con esa rueda de prensa. Y ojo a esta noticia que te cuento, el Palacio de los Deportes va a abrir, el Martín Carpena, va a abrir para mañana para que los aficionados puedan ver a través de los vídeos marcadores el Depor Málaga. Abre mañana el Martín Carpena, las puertas se van a abrir a partir de las 8 de la tarde y la entrada va a ser libre y gratuita hasta completar el aforo. Una noticia que se ha celebrado bastante entre los aficionados del Málaga Club de Fútbol. Y por otro lado, desde el grupo político Adelante Málaga ha lanzado una propuesta al ayuntamiento para que se engalane la ciudad con las banderas blanca y azul.
Qué buena predisposición del ayuntamiento a abrir el Carpena. Yo creo que le va a dar más empaque al partido, ¿verdad? Más épica, ¿no? Yo creo que es importante, hombre. Que mañana se puede llenar el Carpena, ¿tú crees?
Esperemos, nunca se ha llenado en este tipo de situaciones, pero a ver si va mucha gente. Me ha sorprendido porque a través de las redes sociales, cuando el alcalde hacía público el anuncio alrededor de 1 de la tarde, que sabes sí. Que cada vez que el alcalde pone algo, pues hay gente que sí, que si no, pues un chorro de mensajes eran todos felicitando al alcalde por la iniciativa.
Bueno, y el rival del Málaga, el Deportivo de La Coruña, ¿es tan fiero el León como lo pintan? Bueno, pues el Depor no quiere fallar en casa. Desde el club coruñés y en sus peñas de aficionados se arenga al aficionado con campañas en las redes sociales para que el ambiente sea infernal contra el Málaga. Va a haber recibimiento en la avenida Riazor, la previa del partido. Martí finalmente va a poder contar con Quique González, que entra en la lista. El técnico deportivista ha hablado así del Málaga. Por cierto, van todos convocados.
Los 25, hasta Corondelli, que está lesionado de larga duración.
Mañana hará descartes.
Lo veo que llega bien. Vamos a ver cómo se produce el partido. Yo tengo mucha confianza, plena confianza en el grupo. Y sobre todo, una vez más, vuelvo a repetir, en el hecho de que hoy hemos sido 22.000 personas, posiblemente podamos ser muchas más el miércoles en el estadio.
Palabra de José Luis Martí o Pep Lluís Martí.
Pep Lluís,
que lo diga como
es
quiera.
Mallorquín.
Ojo con esta noticia, ya empiezan a calentar el partido con el tema arbitral. Indignación en Coruña por la elección de Díaz de Mera para arbitrar el partido de vuelta de la eliminatoria ante el Málaga en la Rosaleda. El árbitro manchego no es bien visto en Coruña desde que expulsara en Riazor a Quique con roja directa en un intento de chilena en el partido precisamente ante el Málaga de la primera vuelta, algo que ha escocido bastante en Coruña. Por cierto, que el partido de ida, el de mañana, el de Riazor, lo va a pitar el riojano Soto Grado.
Habrá que preguntarle a Luis Hernández si la patada fue verdadera o falsa. Hombre, por favor, era roja como un camión. Baloncesto, Kyle Wheeler inicia unos entrenamientos privados con los Detroit Pistons. El canadiense, que acaba contrato y tiene, la verdad, que pocas opciones de continuar en el Unicaja, se prueba con la franquicia de Michigan, con la intención de recibir una invitación para las ligas de verano.
Tú eras muy de los Bad Boys, de los 80,
hombre,
¿no?
Por favor, yo era de, vamos...
De Isiazoma.
De Isiazoma, sí, sí.
Yo era más de Billy Lambier, que era el que más repartía. Y nueva renovación, hablamos de balonmano femenino en el Clínica Rincón Costa del Sol. Isaura Menin, pivote internacional brasileña de 1,83 y 25 años, ha renovado para la siguiente temporada. Isaura, hay que recordar que llegó el pasado invierno a Málaga y desde entonces su progresión ha sido constante.
Bueno, y mañana se celebra la gala del balonmano malagueño en el Palacio de la Paz, que no de la Amistad, de Fuengirola, donde se reconocerá la labor de entidades, patrocinadores, jugadores y dirigentes durante toda esta temporada. Así que mañana, Emilio, es en Fuengirola la fiesta del balonmano malagueño.
Sí, señor. Y por cierto, nuestros amigos de Zapas Solidarias, de Zapatillas Solidarias, nos recuerdan a todos que este próximo sábado tienen un encuentro para recoger material escolar para todas aquellas personas que lo necesiten, pues quieren recoger material escolar este próximo sábado en la Tabacalera. Así que, la antigua Tabacalera. Así, perdón, 30 30 de junio va a ser, ¿eh? En la Plaza de la Tabacalera el 30 de junio, no este sábado, recogida de material escolar el sábado 30 de junio a partir de las 11 de la mañana en la Plaza de la Tabacalera. Va a haber personajes de Star Wars, caminata, entreno solidario, actividades infantiles con globofelesia, con pintada de cara. Bueno, a partir del 30 de junio, ¿eh? A donar material escolar para aquellos niños que lo necesiten. 3 y 10 minutos de la tarde, todo esto ocurre en el deporte malagueño, te lo cuenta COPE Más Málaga desde ahora y hasta las 5. Y recuerda, a partir de las 4 de la tarde, después de los servicios informativos, tendremos nuestra habitual tertulia de baloncesto, hoy con Pedro Ramírez, Alfonso Caipollano, Juan Carlos Bonilla y el doctor Manolo Vaca. Será a partir de las 4 en punto de la tarde. Mínimo alto en el camino y, como siempre, me voy contigo y con lo que sucede y lo que se cuece en las redes sociales.
Hola, soy Antonio de la Torre y quiero enviar todo mi apoyo al Málaga Club de Fútbol en su lucha por volver al lugar que se merece, que es la Primera División. ¡Vamos, Málaga!
Deportes, COPE más Málaga.
Estar informado.
El malaguismo desbocado, el malaguismo deseando que llegue esas eliminatorias de ascenso. Antonio de la Torre, el alcalde, hasta Carlos Suárez, bueno, Cazorla también lo escuchábamos en el día de ayer. Y seguro,
y más, yo creo que más.
Seguro que más malaguistas y más malagueños se van a unir a ese reto que lanzan también desde las redes sociales del Málaga Club de Fútbol. 3 y 11, ya conocemos lista de convocados del Málaga, la tela relato pormenorizadamente, pero antes, como siempre, me voy contigo y lo que se cuece en las redes sociales. Recuerda nuestras redes sociales, estamos en Facebook, facebook.com/deportescopemálaga, y también estamos en Twitter, @deportescopemlg. Y la pregunta de hoy, Javi, evidentemente tiene que ir para echarle una manita a Víctor Sánchez del Amo,
sí,
¿no?
Esta mañana le he preguntado a Víctor si ya tiene claro el sustituto de Ndiaye, y con un rotundo y seco sí, así que lo tiene claro. ¿Quién va a jugar mañana por Ndiaye? Y nosotros estamos preguntando, ¿quién debería ser el sustituto de Alfred Ndiaye en el medio campo del Málaga? Pues mira, Andrés Pérez dice Bularov, lo tengo claro. David Maestre dice, jugaría con Adrián y Kady atrás y Boula adelantado. César dice por aquí Boula. Antonio García López dice, hombre, Bularov se ha ganado el puesto. Claro que puede jugar con Kady y Adrián. Y Cone arriba con Blanco. Alonso dice por aquí Bularov o Kady, uno de los dos con Adrián. Paco dice por aquí Adrián y Kady por delante con Econ Blanco. Y otro dice por aquí Boula se lo ha ganado, pero creo que va a poner a Kady con Adrián. Bueno, pues Kady seguro, faltaría, Adrián es posible.
Y faltaría uno que acompañe a Blanco Lechuk en esa última
línea,
citación.
Pues, a lo mejor puede poner a Mula, que ya lo hizo, no con buena suerte. Dani Pacheco, que a lo mejor lo ve más de media punta. O con E. Yo creo que igual, si mete a Adrián en el medio campo con Kady Vare, si mete a Adrián en el medio campo con Kady Vare, metería con E.
Yo estoy convencido que el dibujo va a ser el de siempre. Kady de hombre ancla y de interiores pondrá Adrián con Bula y banda derecha Renato, izquierda Antivero y arriba Blanco.
Cuidado Eric Morán, que se ha recuperado y está en la lista de convocados. Está Bularov, no dos está Lace.
Dos descartes tiene que haber mañana.
Tiene que haber dos descartes. Uno es seguro, que va a ser un portero, va a ser Axel Werner. El otro, ¿quién será? Bueno, pues vamos a ver mañana quién puede ser el descarte.
Bueno, ¿y tú quién pondrías de sustituto de Ndiaye en el 11 titular del Málaga Club de Fútbol? Pues como siempre, te leemos y te tenemos en cuenta tu opinión a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
A las 6:15 se marcha el Málaga hacia Coruña y viajará también Javier Bautista a Coruña con AGP Viajes.
Pues claro que sí, Emilio. Además son rápidos, eficaces, veloces y te dicen que te olvides de las aventuras de internet, que lo barato al final te sale caro. Contrata profesionales. AGP Viajes, a la vanguardia de las escapadas. Están en calle Paradero número 4 del centro de Málaga, en la Alameda principal. Anótate el teléfono para cualquier consulta, ¿eh? No hace falta que lo contrates ahora. Lo puedes contratar más adelante. Infórmate en el 952-603-708. Por ejemplo, oferta express de cruceros de última hora, ¿eh? Ojo al que hay en Málaga, con salida desde Málaga, a las Islas Griegas, para octubre y noviembre, con salida desde Málaga. Además, AGP Viajes tiene vuelos y estancias para Europa. Tiene presupuesto para tu grupo de adultos, si sois más de 10 personas. AGP Viajes también te puede informar sobre un gran destino, que es Saidía, que es el Caribe marroquí. Y en Marruecos nos paramos, porque, ojito, en Marrakech, 3 noches en el Puente de los Santos para noviembre, o del 4 al 8 de noviembre, 4 noches en Marrakech, vuelo directo con traslados. Marrakech en Marruecos, madre mía, qué pedazo de viaje sería ese. Y si lo prefieres, contrata los de larga estancia. 13 de octubre, todos a Perú, Emilio. nos van a traer la camiseta del Chachapoyas.
Hombre,
¿eh?
Menos mal.
Nos la van a traer, ya está hecho. Plácido Casquero, el gerente de AGP Viajes, cómo va a viajar a Perú, nos va a traer 4 camisetas del Chachapoyas.
De Ligos de Urco, es el equipo de Chachapoyas.
Exacto,
¿eh?
Pues la vamos a sortear aquí, ¿eh?
No, de ninguna manera, yo me quedo una, exacto, ¿eh?
Yo pago lo que haga falta, vamos, si hace falta pido un préstamo, porque esa camiseta que ponga Chachapoyas, la quiero. Pues
yo me contento con un imán también para,
exacto,
la nevera.
Exacto, ¿eh? Cuzco, Machu Picchu, Chachapoyas, línea de Alaska, Paraca, madre mía, 14 días, 13 noches para pasarlo en grande en Perú, porque es una joya arquitectónica del mundo. Y ojo, también tienen Vietnam, Emilio. ¿Y en Vietnam qué nos pueden traer de Vietnam?
Pues un imán de Rambo también,
un,
¿no?
Un imán de Rambo, efectivamente. 12 días del 9 al 20 de septiembre.
O del coronel Truman.
Yo soy más del coronel Truman y de su boina. Bueno, es que lo tienen todo, ¿eh? Vietnam, Perú, Saidía, los cruceros. Con ellos viajamos, claro que sí, con AGP Viajes en el centro de Málaga.
El placer de viajar de la mano de AGP Viajes, 3 y casi 16 minutos de la tarde. Venga, nos metemos de lleno con la última hora del Málaga.
Estoy pensando yo, Emilio, el derbi de la Liga Peruana. Tiene que ser el Chachapoyas línea de Nazca, por ejemplo.
Por ejemplo, con el Sporting de Cristal, que es un equipo mítico de allí, exacto, con la Alianza, sí, de
señor.
Lima, ¿no?
Exacto, sí, señor. Podemos ir a... Había un peruano famosísimo, Chemo del Solar.
Bueno, y aquí jugó Robby Merino, que era, exacto, el, sí, hispano-peruano por antonomasia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también estaba Teófilo Cubillas, ¿no? Es el mejor mítico, futbolista el mítico, peruano mítico. De la historia, ¿no?
Claro que sí.
Bueno, aquí jugó, el último peruano en jugar en Málaga fue González Vigil. Jugó en el Málaga B, cuando estaba en segunda división, ¿eh? Así que, historias peruanas, en la capital de la Costa del Sol. Me creía que me ibas a hablar de la película de Acorralado y estas cosas. No, mejor nos centramos en lo deportivo. Y lo deportivo nos lleva a la lista de convocados que ha ofrecido hoy Víctor Sánchez del Amo. Como decíamos hace un ratito, 20 futbolistas. Tendrá que realizar 2 descartes. La principal novedad es la entrada de Eric Morán. No se recuperan ni Cifu, con ese golpe en la rodilla que recibió precisamente hace una semana en el encuentro frente al Albacete, como era previsible, tampoco Lombán, con un esguince en la rodilla derecha, y tampoco, como era previsible, Juáncar.
Y la hacen, Emilio. Por eso entra Erin Morán. Lacen recibió un golpe en el gemelo. Han estado hablando, lo van a escuchar ahora, de voz de Víctor, de meterlo, y finalmente no han querido correr peligro con Lacen, que jugó todo el partido el otro día, uh-huh, por la lesión repentina y pronta de David Lombán. Así que, por lo tanto, Lacen se ha quedado fuera por esas molestias y ha tenido que tirar de Erin Morán. Así que Erin Morán...
3 meses sin Erin Morán, ¿eh?
Erin Morán, que estaba recuperado, tenía el alto y le faltaba ese alta competitiva, lo tiene ya finalmente el entrenador, y si por lo tanto van 3 mediocentros, Burarov, Kedi Vare y Erin Morán. Hombre, en la teoría, Kedi Vare y Adrián serían los mediocentros, con Kone Pacheco arriba, con Blanco Lesiu. Hombre, eso es un dibujo. Es que hay muchos dibujos, Emilio.
Yo estoy convencido que va a jugar Burarov, ¿eh?
Yo también creo que va a jugar Burarov con Kedi Vare. Yo creo
Burarov,
que va a jugar
Kedi Vare y Adrián.
Y Adrián, efectivamente. Y arriba Blanco. Es que está claro. Pero Víctor Sánchez del Amo se ha guardado celosamente su posible once. Hoy le hemos preguntado, como viene siendo habitual, y no ha querido dar pistas. Hombre,
como es habitual también. Por
como es habitual.
Parte, claro.
Entonces, Munir en la portería, con Iván por la derecha, Rica por la izquierda, Luis Hernández y Pau Torres como pareja central, en la defensa titular. Uh-huh. No va Juáncar y no va tampoco Cifu.
Ni Lombán, como
ni Lombán, exacto. Viaja Miguel Torres y Diego González, que serían los suplentes por si hay algún contratiempo en banda o en el centro de la defensa. A partir de ahí es donde llega la principal duda. Como no está en Diaye y no va a estar en todo el playoff, pues en principio Kedi Vare es seguro. Su acompañante, yo creo que va a ser Burarov. Yo coincido contigo que va a ser Burarov, pero a lo mejor mete a Adrián en el mediocampo. No se sabe. El caso es que Kedi Vare con Burarov, ¿lo ponemos ahí, Emilio?
Sí.
Venga. Luego, por la izquierda, el mago, Javier Ontiveros. Por la derecha, quedaría el portugués Renato Santos. Va Mula, va Ichan, va Dani Pacheco, pero va a poner a Renato. La media punta, Adrián, y arriba Blanco. Uh-huh. Blanco, pues
parece
Blanco
lo más normal.
Sería lo más normal, no cambiar mucho el dibujo. ¿Un cambio que puede haber ahí? Bueno, pues que meta KD con Adrián en el doble pivote y meta Coné en la media punta.
Meta Coné, meta Pacheco.
Meta Pacheco por ahí también. Yo creo que Mula lo tiene muy en banda. Mula y Echan serían hombres de refresco en banda.
Esto mira, es la lista de convocados, recordamos, son 20, dos descartes. Munir, que ha entrado en la lista de convocados.
Se lleva tres porteros.
Eso es. Uno es el descarte, es Werner, y luego estará por ver el segundo. La lista de 20 es la siguiente. Munir, Diego González, Luis Hernández, Pau Torres, Adrián González, Blanco Lesu, Renato Santo, Alcel Werner, Bularut, Federico Rica, Javi Ontiveros, Eric Morán, que es la principal novedad, Dani Pacheco, Miguel Torres, Mamadou Koné, Pavel Kiset, Mula, Iván Rodríguez, Ichan y Keidi Vare. Es la lista de 20. Siguen estando fuera de concurso por decisión técnica Iván Alejo, Bresan Sichi, Harper. Estos tres no entran en la lista de convocados. Y decimos, con respecto al partido de Elche, por lesión se queda fuera Lacen y Lombanz y Fui Juanca, que no se terminan de recuperar, y lo de Sereno, que va también para expediente.
Emilio, y se ha dejado fuera a Iván Alejo.
Sí, sí.
O sea, por decisión técnica.
Bueno, ya se lo. Ya llevo dos semanas, tres semanas con
tres
esta.
Tres semanas con esta sin jugar. Sí, sí, sí.
Bueno, y Chan la pasa por la izquierda y por la derecha.
Sí, sí, sí. Es tremendo. Va Mula, va Icham. Y a mí me ha sorprendido que Iván Alejo no dé ese pasito adelante que le falta. Con todo esto, hoy Víctor, pues evidentemente no ha querido dar pistas.
Ya sabéis que yo no voy a dar información sobre qué puede arreglarse para el once. Va a ser hablar lo mismo cuando en su día hablábamos de Coné o de Juanca. Entonces yo creo que no hace falta repetir. No os puedo, lo siento, pero no os puedo dar información. Ya está entrenando con el equipo, está entrenando muy bien y al mismo nivel que sus compañeros.
Pues al mismo nivel que su compañero, esa era la pregunta sobre
Eric Morán, ¿no?
Eric Morán, claro, si lo veía para el once, no va a dar ninguna pista. Y evidentemente de la baja de Ndiaye ha hablado, que tiene claro quién va a ser el sustituto. Hombre, si no lo tiene claro a un día del partido, apañado, vamos. Lo tiene súper claro, vamos a ver qué jugadores.
Bueno, es una situación que estaba ahí en las posibilidades, por lo tanto, cuando es una situación que hay que tener en cuenta, no hay esquemas que se puedan romper, porque entra dentro de las opciones que hay que valorar y que hay que manejar. Nosotros llevamos tiempo, no solo ahora en este tramo final de Liga, en los últimos partidos, trabajando con esa posibilidad. La llevamos trabajando las alternativas desde nuestra llegada.
Pues sabía que Víctor iba a perder a Ndiaye, por eso ha querido ir manejando opciones. El otro día, por ejemplo, la opción del mediocampo de poner a David Lombán con Burarov. Finalmente David Lombán se rompe al minuto 4 del primer tiempo, pero en principio va probando porque él ya sabía en su foro interno que Ndiaye no iba a estar. Como él sabe verdaderamente que va a contar con Munir. Hoy, por cierto, ha dicho que en principio está en la lista, que va a jugar este primer partido y que quiere ir partido a partido. Pero tiene un acuerdo el club, Víctor y el jugador, con la Federación Marroquí. Chapó para la Federación Marroquí, que ha entendido el entrenador marroquí, ha entendido que Munir se juega a subir a primera, que Marruecos cuenta con bono para la portería titular, y si Munir no era titular con Marruecos, evidentemente ha pedido el permiso jugar con el Málaga. No es un caso distinto al de Ndiaye.
Lo que habrá que rezar es que Bono no se resfríe durante este tiempo, ¿no?
Sí, hombre. En principio habrán llegado a ese tipo de acuerdo. Marruecos ha citado a tres porteros para una fase final, como es la Copa África. En teoría, primer partido, el debut es el día 23 de junio. Hombre, si de aquí a ese 23 de junio no se resfría, en principio no habría ningún tipo de problema. Está hablado y cerrado de que Munir acabe el playoff, suba o no a primera y se marche con la selección marroquí. Hombre, yo quiero decir una cosa, Emilio, de verdad, porque en las últimas horas se confirma la noticia que nosotros hemos venido contando desde el sábado, que Munir sí y que Ndiaye no. Ndiaye ha puesto todo de su parte. El chaval ha querido estar porque se siente partícipe, porque a nadie le gusta perderse la fase más importante de todo el campeonato. Y más cuando él ha comido mucho barro durante la temporada. Ha tenido fases en las que no estaba en el equipo y envía ya las cosas como son. Es un tío que se bajó para venir aquí al Málaga y que al final ha sido todo tema de federación. La Federación Marroquí ha creído que Munir debe de estar en el Málaga y la de Senegal, ¿no? Bueno, pues al final es el seleccionador de Senegal y la propia federación en la que ni siquiera, porque te digo una cosa, Emilio, Senegal podría dejar a Ndiaye esta eliminatoria, que es lo que pidió Víctor, por eso Víctor lo deja de suplente, porque entendía que podía a última hora Ndiaye forzar para jugar solo una eliminatoria.
Aunque de ayer lo dejó claro el martes en Gol con Foto, que el sábado era su último partido.
Que era su último partido, pero claro, Víctor, que para esto también ha jugado y tiene muchos compañeros y demás, pues ha intentado forzar la máquina hasta el final, pero no ha podido ser. Espero que por Ndiaye, que quede claro que no ha sido.
Ahora seguiremos escuchando a Víctor, tenemos que escuchar también a Martí, al técnico del Deportivo de La Coruña, y un montón de sonidos más de la actualidad del Málaga en esta jornada de martes 11 de junio. A las 6:15 parte el charter hacia Coruña, hacia tierras gallegas. Ojalá las megas estén del lado del Málaga Club de Fútbol. 3:25, ahora vamos a conectar con los oyentes que sintonizan el 89.8 de FM. Seguimos de corrido hasta las 5.
Deportes. COPE Málaga.
Estar informado.
Saludamos a esta hora de la tarde a los oyentes que sintonizan la cadena COPE a través del 89.8 de FM. Te recuerdo que mi nombre es Emilio Guerrero y desde las 3 en punto de la tarde en los diales del deporte malagueño, en COPE más Málaga, en el 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga, te venimos contando lo que está sucediendo en el deporte malagueño. Y estamos enfocados en la previa del partido que va a disputar mañana de ida, esas eliminatorias de ascenso, primera ronda, pues esa eliminatoria de ascenso a primera de división que va a disputar el Málaga en Riazor frente al Deportivo de La Coruña. A las 6:15 partirá el Málaga en vuelo charter hacia Coruña y lo hace con su cuerpo técnico al frente y con 20 futbolistas. Javier Bautista, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes.
20 jugadores partirán hacia Coruña con una novedad principal casi 3 meses después, la vuelta de Eric Morán.
Correcto, Eric Morán es la principal novedad de la lista de 20. Hay que apuntar que el mediocentro vasco vuelve a una lista 3 meses después. Se quedan fuera los 4 lesionados, Cifu, Lombán, Juancar y Lacen. No viaja Harper por decisión técnica, tampoco viaja Iván Alejo por decisión técnica. Y Víctor ha hablado de la eliminatoria ante el Deportivo de La Coruña. Ha hablado precisamente que esto es cosa de 2 partidos y no de 1.
Tienes que tener en cuenta los matices de que es una eliminatoria. Bueno, para nuestro cuerpo técnico, en mi caso, es la primera experiencia en cuanto a un playoff, pero juegas eliminatorias de Copa, juegas eliminatorias de Champions, juegas eliminatorias de UEFA, que he vivido de todo tipo, tanto como jugador como entrenador, y es lo mismo, ¿no? Independientemente, lo que aquí hay muy claro es que el premio por pasar es disputar otra ronda definitiva para tener la posibilidad de ascender a primera. Y se prepara, evidentemente, teniendo en cuenta que son dos partidos,
pues,
no solo uno.
Palabra de Víctor Sánchez del Amo, luego lo escucharán también, pues hablando de su vuelta hacia Coruña, ¿eh? Fue jugador y entrenador del Deportivo de La Coruña. Sí va a estar Munir, finalmente, en esta eliminatoria ante el equipo coruñés. El internacional marroquí va a estar en esta convocatoria. Ya adelantamos el sábado que lo más probable es que esté hasta el final del playoff de ascenso y luego ya se incorporaría con la selección marroquí para la disputa de la Copa África. Víctor Sánchez del Amo, pues, ha querido ser algo más prudente y dice que la situación de Munir se irá valorando, pues, partido a partido.
No te puedo confirmar tampoco eso. De momento está en esta convocatoria, pues partido a partido.
Partido a partido. Sabe Víctor que va a jugar toda la eliminatoria, al menos contra el Deportivo de La Coruña.
Y está en esa eliminatoria y va a estar convocado para el primer partido Miguel Torres.
Joder. Correcto, Miguel Torres, que ha entrado en la lista de convocados. Un Miguel Torres que ayer rompió su silencio después de debutar esta temporada en partido oficial, más de un año sin jugar. El defensa malaguista dice que el sábado ante el Elche vivió uno de los momentos más emotivos de su carrera. Primero por lo agrio que es recibir pitos y luego por lo dulce que es recibir el apoyo de parte de la grada. Siempre dice que ha actuado de manera profesional y ha apuntado que él tiene la conciencia muy tranquila.
Todo lo que me viene en la vida intento tomármelo como un crecimiento, intento visualizar si he cometido errores e intentar cambiarlos, pero durante todo este tiempo mi conciencia ha estado muy tranquila. Estoy en un buen momento en mi vida a nivel personal, no cambiaría nada. Llevo una vida ejemplar a nivel deportista y ojalá pueda estar mucho más tiempo disfrutando aquí en Málaga, aportándole todo lo que he aprendido durante toda mi carrera al club.
Pues ahí están las palabras del futbolista del Málaga Club de Fútbol, Miguel Torres. Y el que no hace lista de convocados es el entrenador del Deportivo de La Coruña, es Martí, que se lleva a los 25, Javi.
Sí, se lleva a los 25. Mañana habrá entrenamiento de activación por la mañana en el escenario del partido y mañana dará, eso sí, ya la lista de 18, habrá descartes, pero la principal novedad es que Quique, el delantero, que es un dolor de muelas arriba, está recuperado.
Sí, señor, pues con esta noticia llegamos a las 3:30 de la tarde, desde ahora y hasta las 5, todo el deporte malagueño en Cope Más Málaga, en el 97.1 de FM. No te desconectes.
Con el Málaga, este miércoles a partir de las 7 de la tarde desde el estadio de Riazor, partido de ida del playoff por el ascenso entre Deportivo de La Coruña y Málaga Club de Fútbol. Síguelo en Cope Más Málaga 97.1 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de Previsión Médica Seguros de Salud, Motor Factory, Hexacón, Restaurante El Navío, Angal Vehículos Industriales, Audiosalud Centros Auditivos y Colegio Europa.
Aprovecha que este mes en Ford estamos de celebración y llévate uno de nuestros 500 Ford Kuga EcoBoost por 18.800 euros con recompra garantizada.
En Málaga y ahora también en Vélez Málaga con 7 años de garantía.
¿Nunca empezaste inglés? Porque...
si al final la gente quiere, con gestos y tal, se entiende.
Ni abriste el bar que te hacía tanta ilusión porque...
¡estarían todos los colegas allí!
Ya no tienes excusa para empezar a hacer tus planes. Llévate un Seat Ibiza por 10.300 euros. Infórmate en Seat.es. Star Móvil.
Ven a verlo a Seat Cormosa.
Los hombres también se cuidan en Clínica Lola Sopeña. Cuidados faciales y microinjerto capilar sin salir de Málaga al mejor precio. Asesoramiento gratuito en Avenida Carlos Haya. Lola Sopeña, medicina y cirugía estética.
Evoca tu cocina de herencia. Cada plato, una historia. Consulta sugerencias, tapas y carta de vinos cada día. Evoca Málaga, en el Centro Histórico. Evocarestaurante.com.
Atención, promoción en Don Dormilón. Canapé abatible de madera más colchón de matrimonio por solo 329 euros. Y seguimos con descuentos de hasta un 70%. Tiendas Don Dormilón, Centro Comercial Rosaleda, La Troche y Los Patios.
Copicentro, más de 70 tiendas en España. Fabricación propia, multitud de servicios, líderes nacionales. Los fichamos Copicentro. Cumplimos 35 años.
Beluga Restaurante, tu templo gastronómico en el corazón de Málaga. Prueba la nueva carta de arroces a mediodía en nuestra tranquila y acogedora terraza en la Plaza de las Flores. Reserva en Beluga Restaurante y tendrás 3 horas de parking gratuito.
Aprovecha que este mes en Ford estamos de celebración y llévate uno de nuestros 500 Ford Kuga EcoBoost por 18.800 euros con recompra garantizada.
En Málaga y ahora también en Vélez Málaga con 7 años de garantía.
Hola Javier, ¿qué dientes más bonitos?
Pues me los han puesto en un día y solo sobre 4 implantes.
¿Dónde?
En Clínicas Boca a Boca, te hacen el estudio de forma gratuita.
Infórmate en clinicadentalbocaboca.com.
¿Qué es Multiplan de Motor Factory?
Muy sencillo.
1. Elige el coche de ocasión que más te guste.
2. Decide tu cuota mensual.
3. Disfruta del coche hasta 4 años. Y cuando venza el plazo, decide si quedártelo, elegir un modelo diferente o devolverlo. Siempre con el valor futuro garantizado. Ahí va un ejemplo. Fiat 500 con un año con aportación inicial desde solo 45 euros al mes. Más información en motorfactory.es o en nuestras exposiciones de Málaga y Marbella. Multiplan solo...
Deportes. Cope más Málaga.
Estar informado.
3:32 de la tarde, seguimos con todo el deporte malagueño hasta las 5, cogemos fuerza y nos vamos a comer. ¿Dónde nos vamos a comer ahora, Javi?
Pues mira, Emilio, ahora lo que vamos a hacer es ir a comer al restaurante 3345, que está en Teatinos. 3345 Sound Restaurant. Es un restaurante súper acogedor, con una decoración que te envuelve en los años 80 y 90. Además, no le falta ningún detalle. Hasta una zona con sofás y un piano ideal para tomarse unas copitas y tener una buena tertulia con los amigos. Además, es ese sitio que cuando terminas de comer o cenar te apetece seguir haciendo sobremesa. Respecto a la carta, es espectacular. Tiene una carta variada y grande, ¿eh? Extensa. Por ejemplo, fíjate, he anotado aquí unas cosas. Ensaladilla rusa de langostino, tartar de salmón con mango, guacamole con cebolla morada. Hay fruta de la pasión, canelón de rabo de toro con gratinado de queso, pulpo braseado, madre mía, en calidad-precio es increíble, de verdad que hay que visitarlo, ¿eh? Están en Teatinos, en la avenida Plutarco 57, repito, Avenida Plutarco 57, 3345, Sound Restaurant. Además, en la portada, para que no lo veas, 3345 en Gran B. El teléfono de información y de reserva, sobre todo, hay que reservar, 673, repito, 673-747-898, 3345 Sound Restaurant. Y vas a acabar, Emilio, satisfecho.
Claro que sí. Y artico de todo, ¿no? Como se suele decir. Sí, por cierto, nos decía un amigo a través de las redes sociales, a través de Twitter, que Munir no estaba en la lista definitiva de la selección de Marruecos. Acaba de hacer pública la Federación, la Real Federación de Fútbol de Marruecos, la lista de 23 seleccionados para estar en esa Copa África. Sí está Munir.
No, sí está. Sí,
está Munir, los porteros son Munir, el Cayuy, del Málaga, Yassine Bonu, del Girona, y Ahmed Reda Taghnouti, del WAC de Marruecos. Esos son los tres porteros que ha citado el seleccionador de Marruecos. También en esa lista de convocados, por ejemplo, está el ex malaguista Youssef En-Nesyri. Está también Nordin Amrabat, el que fuera el jugador del Málaga Club de Fútbol. E insisto, sí está Munir en esa lista de 23 futbolistas. O sea que si escuchan por ahí algo, la página web de la Real Federación Española, Real Federación de Fútbol de Marruecos, lo pueden comprobar, que se ha colgado esa lista de 23, Javi, si está
Munir. La lista final, dice el comunicado, la lista
de Gervais Renard, que es el
seleccionador. De Gervais Renard, efectivamente, está Munir.
Además es el primero que aparece.
Sí, sí, además es el primero. Si es que tenemos que decir que el acuerdo que tiene el Málaga con la Federación Marroquí es que el futbolista juegue la fase de ascenso a primera con el Málaga, y justo cuando termine esa fase que vaya con la selección. Esto está pactado hasta el 23 de junio. Claro, la Copa África empieza el 21. El debut de Marruecos es el 23.
Del 21 al 19 de julio.
19 de julio. Entonces, el debut es el 23. Así que
Marruecos dicen que está en el catalogado grupo de la muerte. Es en el grupo que está la selección Marruecos, que es con Costa de Marfil, con Namibia y con Sudáfrica. Y, por ejemplo, la selección de Senegal sí está en un grupo un poquito más asequible, con Argelia, Kenia y Tanzania. Y el debut, lo que no sé es el debut de Marruecos, dices que va a ser el día 23 de junio frente a Namibia.
Exacto.
Que es el rival quizás más accesible de
Por eso
grupo.
Va a jugar ahí Bono, como quieran llamarle, el portero del Girona. Yo repito, lo que la COPE ha contado, viene contando desde el sábado, es que el acuerdo que tiene el Málaga con la Federación Marroquí es que Munir jugará todo el playoff. Que hay muchísimos nombres vinculados a la historia del malaguismo, y a la relación que tiene Víctor también, que han intercedido, mejor dicho, para que Munir pueda estar. Hombre, es que hablar de Ben Barek en Marruecos, Emilio, es hablar de una autoridad importante. Al margen de Ben Barek, han habido otras personas que han incidido para que Munir eche un cable al Málaga y también pueda estar pensando en esa Copa África. Dicho queda, ha hablado Víctor sobre esta eliminatoria que cree que va a ser definitiva. Bueno, aquí sí que la ha jugado un subconsciente el técnico, porque definitiva no es. Le va a quedar una más al Málaga, pero sí que es verdad que entre Depor y Málaga van a estar los que verdaderamente se van a jugar el ascenso a primera, aunque luego habrá que echarle un vistazo a ese Albacete-Mallorca.
Claro, esta eliminatoria definitiva, es una eliminatoria definitiva porque solo va a pasar uno de los dos equipos, y con la perspectiva de que seamos nosotros el equipo que pase, con esa visión, con ese optimismo, con esa confianza, con esas ganas, ese deseo, es de la manera que la afrontamos.
Bueno, pues eso era lo que contaba Víctor Sánchez del Amo. Además, hablaba Víctor que en la cabeza del Málaga y del malaguismo solo está este partido de ida.
Un partido de 180. Es normal, es una de las connotaciones que tiene ser una eliminatoria. El partido de vuelta está deseando ya que se juegue, pero tenemos tiempo para jugarlo y para prepararlo cuando llegue. Ahora la cabeza tiene que estar en el de ida.
Y gestionar las emociones, Emilio. ¿Quién no está nervioso? Hoy la gente no está tan nerviosa. Mañana, a partir de las 4 de la tarde
ya.
Mañana empezamos a las 7 de la tarde. Conexiones en directo, líneas abiertas con Coruña.
O línea abierta tienes tú desde las 8 de la mañana.
Desde las 8 de la mañana, pero líneas abiertas permanentes con Coruña, porque ahí va a estar la noticia. Partido de ida, la vuelta. Es el sábado, claro. Antes de jugar la vuelta hay que jugar la ida. Y hay que gestionar las emociones. Víctor dice que no, que hay que gestionar otro tipo de cosas.
Pues de la misma manera que hemos gestionado gestionado cada uno de los partidos porque teníamos la máxima exigencia, que era la de ganar, porque nos habíamos planteado la posibilidad de alcanzar el segundo puesto. Y a medida que se acercaba el final de temporada, cada vez había menos margen de error y menos margen de puntos en juego y más presión para incluso los puestos en el playoff. Presión hay siempre y máxima. Cuando tienes la máxima exigencia, esa presión nos acompaña hasta en el día a día. Los jugadores están acostumbrados. Además, como he dicho antes, en estos 7 partidos hemos tenido que superar adversidades durante los partidos importantes, como jugar muchísimos minutos contra equipos en inferioridad numérica, en partidos de verdad, en partidos con mucho en juego, donde no nos podíamos permitir margen de error. Y todos los jugadores, independientemente de los que hayan jugado, que ya habéis visto que han participado prácticamente todos, han demostrado que están preparados para afrontar cualquier situación de máxima exigencia que tiene la competición.
Bueno, pues eso era lo que contaba Víctor sobre el tema de las emociones. Aquí he tenido un diálogo público con Víctor, porque no entendía muy bien la pregunta.
¿Qué te ha pasado? A ver, cuéntame.
Vamos a ver, yo le pregunto a Víctor si, llegado el momento, hay que gestionar el empate con esta nueva fórmula de que en caso de empate pasa el tercero, pero el gol en campo contrario vale doble, así que puede darse que en el partido de vuelta haya que gestionar, pues a lo mejor, el empate que le puede valer al Málaga. Claro, y él me decía, pero vamos a ver, Javier, ¿cómo se gestiona o cómo se prepara un partido para el empate? Y digo, no te estoy diciendo que salgas a empatar, sino que, llegado el momento, en el minuto 80-85, que nos valga el empate, pues evidentemente amarrar ese marcador que te da el pase a la siguiente ronda.
Venir con un gol marcado de Riazor es oro, es el maná,
incluso el 1-1 en la ida, fíjate lo que te digo.
Sí, no, en la ida.
Que
sí.
Se dé el marcador de la liga, el 1-1 allí, yo creo que es un buen marcador, aunque te obliga evidentemente a jugar, ¿ves tú? Al final, jugar con ese marcador. Si te vas arriba, un gol del Depor te obliga, bueno.
Sí, pero tú fíjate, marcar un gol allí, ponte en el caso de un 1-1, si el Málaga empieza ganando 1-0 aquí en casa, ya obliga al Deportivo a marcarte 2 goles, por ejemplo, ¿no? A quedar el Málaga siempre por delante del Deportivo,
exacto,
en caso de empate.
Exacto, el 1-1 te da el pase a la siguiente ronda. Bueno, esa cábala está ahí. Y Víctor dice que no, que él no sabe jugar al empate, que hay que salir a ganar. Porque, claro, es que con esta nueva disyuntiva, al quedar tercero, los jugadores tienen que saber que, llegado el momento, por ejemplo, esto hay que tenerlo
Javi,
en cuenta.
Javi, que es un partido a 180 minutos y que igual a lo mejor muchas veces, depende de cómo esté el partido, un 2-1 tampoco es malo, dependiendo de cómo haya ido el partido.
Los partidos no se pueden organizar al milímetro, como entiendo que es tu pregunta. En caso de que el empate os valga en el minuto X, vas a jugar al empate. Es que no se puede organizar esto. No se puede organizar. Los jugadores son los protagonistas en el terreno de juego y son los que toman las decisiones, y ellos tienen en su cabeza los momentos de juego, los momentos del partido, los momentos de los resultados, lo que queda, lo que no queda, pero no se puede predecir. Desde luego, desde nuestra parte, desde la dirección nuestra, no encorsetamos a los jugadores con directrices, al revés, lo que queremos es ayudarles a que crezcan en su capacidad de toma de decisiones responsable, valiente, y buscar el máximo acierto en ellas, entendiendo que va a haber también un porcentaje de error, y como en los rivales, intentaremos que el porcentaje de error sea el menor posible y de menor trascendencia, y ahí está la clave.
Pues dice Víctor que el Málaga va a ser valiente, no me cabe la menor duda. Yo no veo al Málaga cayendo estrepitosamente derrotado en un partido, un 3-0, 4-0. Veo más, Emilio, un marcador a favor de Gordo que en contra.
No, Javi, sí, pero es que la eliminatoria de la temporada pasada también el Sporting no llegaba al 100%, porque las sensaciones en el tramo final no fueron las mejores, pero nadie se esperaba que el Sporting fuera al campo del Valladolid y le metieran 3 en media hora prácticamente.
En media hora,
¿no?
Correcto.
Sí. Hay que tener mucho cuidado con cualquier cosa, bueno, que en la primera jugada haya un penalti a favor de cualquiera de los dos equipos te puede condicionar mucho la eliminatoria. Yo tengo mucho miedo para todo.
Emilio,
¿eh?
Yo soy de Juan Gómez Juanito. La primera patada la tengo que dar yo. Sí, la primera, claro, falta nuestra. A ver mañana qué cuentan nuestros comentaristas, pero cuando arranque el partido, la primera falta nuestra, que no haya ningún miedo y que evidentemente todo pase porque se cumpla el gran objetivo, que es lo que dice Víctor hoy. El gran objetivo es el ascenso.
No, el título no. El objetivo está muy claro, que es el ascenso. Y desde nuestra llegada aquí el primer día ya os di la idea con la que venimos, la de ganar todos los partidos. Y ganando todos los partidos conseguimos el objetivo. Se nos han escapado algunos, un par de ellos, y eso no nos ha permitido entrar en el ascenso directo. Pero ahora en el playoff sigue siendo la misma filosofía. Ganar todos los partidos es superar a los rivales que tengamos por delante y conseguir el objetivo. Esa es lo que tenemos en la cabeza.
Bueno, el sábado a buen seguro la Rosaleda va a estar así. Se va a abrir el Carpena, Emilio.
Sí, señor.
Mañana hay una propuesta para que los distintos balcones y distintos...
los sitios públicos de Málaga.
Como el ayuntamiento y demás, diputación...
Ya en la Champions ocurrió algo similar.
Exacto, calle Lario, se engalane con colores blanco y azules de cara al partido de vuelta. Hoy se le ha preguntado a Víctor, por cierto, acaba de poner un mensaje muy cariñoso Antonio Banderas, uno de los malagueños más universales, está en el aire, vamos a volver, vamos Málaga, para ellos de la Liga 1-2-3, es lo que dice Antonio Banderas. Pues bien, a Víctor se le ha preguntado precisamente por la euforia. ¿Esto cómo lo lleva el entrenador? Bueno, a mí me ha sorprendido que diga que sí, que él está por la labor de la euforia.
La euforia de nuestra afición, encantados. Eso significa la confianza que tienen en nuestros jugadores, encantados de todas las iniciativas que puedan tener. Encantado. Bueno, nosotros, yo porque estamos en el hotel y no nos dejan, pero si no, ponemos también. ¿Eh? Si pido permiso al hotel, la pongo la bandera también en el balcón de la habitación. Todo lo que sea dar rienda suelta a las emociones que tiene ahora mismo la afición con sus jugadores me parece tremendamente positivo. Y además que suma. No hay que guardarse las emociones. Es muy bueno. Y en este momento la confianza que tienen en el equipo es tremendamente importante que la demuestren desde casa, viéndolo por la tele.
Hemos estado tanto tiempo escondidos en la palabra tabú en el vestuario del ascenso, que ahora escucha uno, a Víctor Sánchez del Amo, con esta tranquilidad decir que sí, que nos dicen favorito, ok, que sí, que hay euforia, ok, que sí, que hay que decir que estamos contentos, ok. Y hemos escuchado el mensaje de Muñiz, que partido a partido, que no hay nada conseguido, que patatín, que patatán.
Que el objetivo.
Y al final que no decía la palabra ascenso, que no son verde burra. Al final, pues puede llevar razón Víctor, que lo único que ha hecho ha sido cambiar el mensaje. Y el mensaje a lo mejor del anterior entrenador llegó un momento que bloqueó a muchos jugadores.
Bueno, llegó un momento, no, pues, Javi, que las pruebas están... Ahora es ser ventajista porque a Víctor le va de cine, pero que...
Emilio, los números cantan por sí mismos. Son 6 victorias, 5 consecutivas, un empate y una derrota.
Pero más que
¿y
nada,
cómo llega la derrota?
¿Y cómo se han conseguido esas victorias?
¿Y cómo está jugando el Málaga? Porque otra cosa es, no está ganando partidos 0-1 y nadar y guardar la ropa, sino que es que está jugando y está goleando y además...
Pues esto le tiene que dar hasta el final, sin lugar a duda. Ha hablado Martí, ha hablado el técnico del Deportivo de La Coruña. Recordamos, convoca a los 25. Mañana tendrá que realizar 7 descartes. El técnico, que por cierto en su día sonó para el Málaga, hasta en 2 ocasiones, cuando el Caminero se hizo cargo de la dirección deportiva del Málaga, sonó para ser técnico del Málaga Club de Fútbol. Y en la terna, acuérdate que lo contábamos, estaba Baraja, estaba Martí, estaba el propio Juan Ramón López Muñoz. Bueno, ha dicho de todo. Por cierto, en Coruña están indignadísimos, muy indignados, nos cuentan, porque Díaz de Mera va a ser el árbitro del partido de vuelta en la Rosaleda entre el Málaga y el Deportivo de La Coruña. Dicen que no es de recibo porque este fue el árbitro que expulsó a Quique con esa chilena que le metió al final un patadón tremendo a Luis Hernández. Pues ellos lo consideran como una afrenta. O sea, ya está intentando calentar el asunto e incluso Martí ha dicho algo de Luis Hernández, ¿no?
Correcto. Ha hablado de Luis Hernández, de los saques de banda, aunque Víctor no es muy de... utilizar la catapulta, la tiene ahí y Martí parece que ve que el Málaga lo puede utilizar.
Principalmente que no cometa saque en el falta en el saque, que lo hace prácticamente en el 80% de las veces. Esperemos que en ese sentido el colegiado pueda estar atento a eso, porque levanta el pie. Entonces, a partir de ahí, pues ser consecuentes también con esa situación de poder advertirlo y viene a ser prácticamente como un córner, pues intentar defenderlo de la mejor manera.
Eso es lo que dice Martí sobre Luis Hernández y su saque
Luis
de
Hernández
banda.
Y algo como el que hacía el de Estonia, lo de poder suelto y hacerlo con la voltereta.
Efectivamente. Martí ha hablado de Víctor Sánchez del Amo.
Los que juegan son el Deportivo de La Coruña y el Málaga. No tiene nada que ver con los técnicos ni con otra situación que no sea las dos entidades. con estos magníficos futbolistas que tenemos para afrontar este reto.
Ya te digo yo que el cuadro técnico del Málaga tiene ganas, no. Lo siguiente...
A mí me gusta mucho. Cuando lloriquean, me gusta, porque es sinónimo de que no la tienen todas consigo.
Exacto.
A mí el lloriqueo me pone.
El lloriqueo
ya pasó
me
con Ponsarnau, que estaba que si no tenemos... A mí el lloriqueo me pone, Javi.
Bueno, pues Martí, hablando de las ausencias del Málaga, sobre todo la llamativa de Alfred Ndiaye.
Bueno, son dos jugadores que han sido prácticamente titulares en lo que va de campeonato, que se encuentran en buen momento de forma. Evidentemente, pues me imagino que el Málaga pues no estará contento con no poder contar con ellos, pero bueno, nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro principalmente, pero evidentemente trabajando, sabiendo que el jugador que no va a estar pues lo suplirá otro, que veremos quién es.
No le han preguntado bien a Martí, porque de los dos jugadores que se refiere, uno va a jugar, que es Munir, y va a jugar todo el playoff. Martí, por tanto, hablando así del Málaga. Y hay que comentar cosas del Málaga Más, del equipo malaguista, que parte hoy en vuelo charter directo, charter pequeñito, por cierto. No ha podido abrir el avión a los aficionados, que más querría el Málaga, que va a estar arropado por muy poquita público, muy poquita gente desde Málaga en Coruña. La peña de Benamiel, me parece, que es la que se va a cruzar España, buscando valientes estaba, y poco más. Eso sí, ya se pueden comprar las entradas para ese partido. Habrá valientes que vayan y, sobre todo, muchos malaguistas del norte, que cojan, eso sí, los del norte sí podrán acercarse a Coruña. Lo que sí vamos a hacer ahora, Emilio, es terminar de comer, Emilio.
Comer, claro que sí.
¿Y dónde vamos a terminar
de comer? Pues llévame al restaurante Taberna Alba Pujarreña,
hombre. Allí vamos a acabar.
Hoy comemos en el bar, Juan. Hoy comemos en el bar.
Restaurante Taberna Alma Alpujarreña. Están en Alameda de Colón número 22, en el centro de Málaga. Tienen una nueva dirección. ¿Cómo sirven de rápido? ¿Cómo tienen esa carta con carnes, pescados y postres caseros realizados en horno de leña? Tienen una gran variedad de comidas y, ojo, los platos que tienen con el mejor sabor. Merece la pena de ir y degustarlo. ¿Cómo se come de bien en la Alpujarreña? Recuerda que tienen una extensa y variada carta de vinos, nuevos menús, tapa, dirección, servicio y todo al mejor precio, ¿eh? Además, unos precios increíbles y la calidad-precio también muy buena, con una carta muy exquisita para elegir lo que quieras, platos combinados o platos normales. Llama y reserva tu sitio para tu almuerzo o para la cena. 691-069924, te repito, 691-069924 o al 951-43-6632. ¿Cómo se come de bien? Además es un sitio típico, típico malagueño, ¿eh? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, en el centro de Málaga, en la Alameda de Colón, en el número 22.
Plancha que te plancha.
3:51 de la tarde. Bueno, tenemos que escuchar a Miguel Torres, ¿no? Que tenemos un montón de cortes de Miguel Torres. Bueno, ayer la verdad es que en la rueda de prensa solo había medios deportivos, medios de Málaga, periodistas que cubren diariamente la información del Málaga Club de Fútbol. No hubo ningún circo en alrededor de la comparecencia de Miguel Torres.
Se agradece,
desde luego. Duró 21 minutos esa comparecencia de prensa de Miguel Torres, para algunos acertada, para otros no demasiado acertada. Miguel Torres vino a decir que no se arrepiente nada de lo que ha hecho, que su comportamiento ha sido ejemplar, que siempre ha sido profesional, que ha intentado aportar fuera del terreno de juego, porque dentro no ha podido tener las oportunidades, que nadie nunca le dijo que no contaban con él, que nunca tuvo una conversación con el anterior entrenador. Cuando decimos anterior entrenador se refiere a Juan Ramón López Muñiz, que no tiene nada que esconder de su vida, que actúa como cualquier otro compañero, lo que pasa que de su vida sí que se conoce a través de otro tipo de medios de comunicación, como son las revistas del corazón, y que reconoce pues que está pasándolo mal, que ha sido, Miguel Torres lo dice, un año muy duro en lo profesional. Escucha lo que decía Miguel Torres.
Ha sido un año muy duro a nivel profesional, pero mi comportamiento siempre ha sido el mismo durante todo el tiempo que he estado aquí, cuando he jugado más, cuando he jugado menos. Siempre he respetado siempre a mis compañeros, al club sobre todo, he priorizado siempre lo que más necesitaba el club antes que mis intereses personales y bueno, este año, aunque no he podido participar en diferentes partidos, yo me considero importante porque he ayudado a mis compañeros a que evolucionen en sus entrenamientos, a que mejoren y bueno, me siento también responsable de los logros del equipo esta temporada en cada victoria de cada semana y ojalá pues podamos terminar la temporada como todos deseamos, que es con un ascenso. Un objetivo prioritario para todos desde el momento en el que el equipo descendió a segunda división y consideramos que lo más importante era volver lo antes posible a primera y lo tenemos ahí. Es la etapa, el momento más difícil, como te he dicho, y donde todos tenemos que poner más de nuestra parte, ¿no?
Es lo que dice Miguel Torres, que también dice que no le puede achacar nada la afición. Se le preguntaban sobre la gran pitada que recibió cuando entró en el terreno de juego.
Bueno, yo a la afición no le puedo pedir nada, aunque el sábado, evidentemente, en casa a ningún jugador le gusta que le piten o tenga un recibimiento que no se espera. Yo me siento y me he sentido siempre muy querido aquí en Málaga y me sigo sintiendo muy, muy querido. He respetado siempre a todas las aficiones de todos los equipos y, por supuesto, respeto mucho a mi afición. Me ha dado mucho desde el primer día que he llegado aquí y me dio mucho también el sábado. Me considero una persona que evoluciona constantemente. Me gustan las críticas y me gusta afrontarlas, evolucionar y madurar. Y de todos los momentos, pues uno aprende e intenta siempre mejorar, por supuesto.
Es lo que dice Miguel Torres, que también pues le preguntaban por los motivos de la pitada. Si sabe por qué la gente está tan enfadada con él.
Bueno, los motivos yo no te los puedo decir porque yo no me silbo a mí mismo. Me gustaría pues que cada uno explicara sus motivos. Lo que está claro es que cuando las situaciones van mal, pues cada uno tiene que asumir sus responsabilidades. Yo asumo las mías siempre que haga algo mal o no esté a la altura de las situaciones. Pero cada vez que llueve, el paraguas de Miguel Torres no puede recoger toda la lluvia, ¿no? Y bueno, es una temporada muy larga donde cuando no juego, pues no tengo una aparición pública donde pueda expresar mis opiniones de muchas de las cosas que se dicen de mí. Pero eso no quiere decir que lo que se diga sea verdad o acepte las cosas que se digan. Yo me he dedicado, como siempre, a trabajar, a centrar toda mi energía en estar preparado para si el entrenador necesitaba contar conmigo y para mantenerme en forma y estoy muy orgulloso del comportamiento que he tenido a lo largo de toda la temporada. Creo que en las dificultades es donde se demuestra cómo es cada uno y siento que a muchos compañeros y a mucha gente del club pues le he demostrado una parte de mí que no conocían y que creo que es bueno también para el futuro porque todos pasamos por dificultades y muchos les tocará también vivir situaciones que no se esperan y seguramente me vendrán también situaciones mejores.
Se le veía emocionado a Miguel Torres. La pregunta, y lo debatíamos aquí muchas veces, Javi, era clara, ¿por qué no habló antes? ¿Por qué ha tenido que esperar a jugar o al último partido? Él dice que no habló antes porque no se sentía protagonista fuera del o dentro del terreno de juego y no quería serlo fuera del terreno de juego.
Bueno, yo no he dado la rueda de prensa hoy. El motivo de la rueda de prensa de hoy es que es mi primer partido de la temporada y durante todas las semanas sale uno o dos compañeros a hablar de lo que sucede en la jornada anterior. Me gustaría centrar únicamente esta rueda de prensa en el motivo principal, que es el playoff que nos queda por delante, que es el deseo que tenemos todos por delante de volver otra vez a Primera División. Y así es. Como la gente que me conoce sabe que yo no estoy para perder el tiempo, no estoy para estar. Me quité redes sociales hace bastante tiempo, personalmente no me aportaban nada. Y todos los debates que se forman, forman un poco parte de la sociedad que nos toca vivir hoy en día, ¿no? Creo que se prioriza muchas veces el conseguir muchas más visitas o mucho más contenido y debate que acercar al aficionado, en este caso, la realidad de lo que sucede en torno a su equipo y a sus jugadores. Y bueno, todo ha sido un proceso de crecimiento individual, de evolución personal y de verdad, paralelamente a todo lo que me ha pasado a nivel profesional este año, que no he podido participar, porque esto se resume a querer jugar partidos. Si no juegas, estás menos contento. Pero estoy en el equipo que quiero estar. He tenido una carrera que muchos otros jugadores hubieran deseado tener. Me considero un afortunado, no he tenido lesiones graves y estoy en un momento bueno para, si el entrenador decide contar conmigo, pues poder aportar un granito más grande al equipo en el deseado ascenso a Primera División, ¿no?
Dice Miguel Torres, por cierto, que fue un gesto de los compañeros lo de salir luego y recibir la ovación del público.
Los compañeros tuvieron un gesto conmigo, no solo los compañeros, sino todo el grupo de compañeros que para mí son los que salimos al terreno de juego a entrenar, los que nos preparan, tanto los utilleros como los médicos, como los fisios, como personal del club. Siempre me he sentido muy querido y muy respaldado por ellos y el detalle que tuvieron el otro día conmigo ha sido uno de los momentos más bonitos que he vivido en mi carrera. Lo recordaré para siempre y les estoy eternamente agradecido. Por dentro siento que no lo merecía porque no soy mucho de vivir este tipo de situaciones, pero bueno, fue un detalle de ellos y yo la verdad es que lo guardaré para siempre porque me sentí muy, muy afortunado, ¿no?, por poder estar en esta plantilla.
¿Se planteó Miguel Torres alguna vez abandonar el Málaga?
No, porque de hecho el año pasado hicimos una rueda de prensa en la que yo dejé muy claro, antes de que el equipo certificara el descenso, que mi objetivo era continuar aquí el año siguiente y subir al Málaga a Primera División lo antes posible, ¿no? Si el club hace una programación con un cuerpo técnico nuevo y el entrenador, por sus motivos, que no lo sé, no cuenta conmigo a nivel deportivo, no tengo por qué yo cambiar mi planteamiento, ¿no? Yo sigo queriendo que el Málaga suba a primera y quiero seguir sintiéndome importante. El club decide años atrás renovarme y yo estoy totalmente favorable a continuar aquí. En el caso contrario, pues el club tenía que haber tomado otra decisión. No ha sido así, me han respetado al máximo y ha llegado un momento en el que me ha tocado participar.
Ojalá esto sea borrón y cuenta nueva y hablemos de Miguel Torres por lo que haga dentro del terreno de juego. Casi las 4 en punto de la tarde, servicios informativos de la cadena COPE y luego tertulia de baloncesto. No te desconectes.
Deportes. COPE más Málaga.
Estar informado.
Emilio Guerrero.
4:09 de la tarde, retomamos la actualidad del mundo del deporte, lo hacemos como siempre hasta las 5 en punto de la tarde, es tiempo de tertulia de baloncesto, hoy tengo por aquí a Juan Carlos Bonilla, Manolo Vaca y Alfonso Queipo de Llano, enseguida vamos con nuestra habitual tertulia de baloncesto, pero antes de nada vamos a despedir como se merece y con el pañuelo encima en la mano, si hace falta, a mi compañero, a Javier Bautista. Javi, que te vas yendo ya para tierras coruñesas, ¿no?
Emilio, que nos tenemos que ir para Coruña, que nos sale el vuelo para la localidad coruñesa con toda la ilusión del mundo de poder, por lo menos que, como decía Jackie, traernos un 0-2, ¿eh? Ese sería el marcador. Es que eso sería, es que Jackie al final es que hay que darle la razón, Jackie.
Me parece lo más lógico.
Ir para nada, mejor que no. Pero, o sea, que vamos, nos traemos un 0-2.
Ahora ya sin ser periodista de barra de bar, cosa que llevo muy a gala.
¿Eso te llama la gente?
No. Eso le llamó Héctor Messina a Antonio Campos en una previa del Unicaja contra la Benetton de Treviso. O sea, no, perdón, contra CSK. Y le dijo que esa era pregunta de periodista de barra de bar.
Bueno, Antonio Campos repitió porque Escariolo le dijo lo mismo partido en Salón.
No, es que después de preguntarlo... No,
después de lo de Repesa al compañero Elías de Balagoy.
Pero todavía a Messina se le respeta, a Repesa va a ser que no. Pero yo entiendo que lo de Antonio Campos es que hacía bien en preguntarlo, oye. O sea, después de un cónclave decimos, no, tú sigue, que es lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, en serio. Yo veo al Málaga jugando muy bien.
Sí, soy yo.
Yo veo al Málaga jugando muy bien. Lo veo sin tener... Espérate, que Alfonso ya me ha cortado.
Es que hayamos cambiado.
Alfonso, se habla mirando al micro.
Dale al micro, Alfonso.
Siéntate a lo del micro.
¿Tú crees que el Málaga se trae un 0-2 mañana de Coruña, Alfonso?
Pues un 0-3. ¿Ves? Pero sí, el Víctor ha dicho, nosotros vamos a jugar igual todos los partidos. A meter goles y a ver.
Se acabó.
Y que se diviertan los jugadores.
Esto es como jugar baloncesto sin canasta. Claro.
¿Qué mudita has echado? ¿Hace frío por allí?
Me he echado una chaqueta porque me dicen que baja la temperatura. Hoy precisamente le han preguntado a Víctor, dice, bueno, Víctor, aquí estás entrenando a 25 grados y te vas a encontrar allí una bajada de temperatura de 10-12 grados. Dice, bueno, pues nos pondremos manga larga, beberemos agua que no sea fría y ya está, y mucho menos. Así que nada, que gane el Málaga mañana lo vamos a contar desde las 8 de la mañana en los distintos boletines horarios, habrá un especial que tú bien vas a comandar a partir de las 7 y que, como dice Jackie,
espero que me des de comer con el especial.
Efectivamente, que nos traigamos un buen marcador para que es lo importante, que esto es dos partidos, no uno.
Sí, señor. Javi, que tenga buen viaje.
Venga, ¿vale? Os escucho.
Escríbeme cuando llegues, ¿eh?
Venga, muy bien. Te mando una carta o una botella.
Buen viaje, Javi. Gracias.
Cuando llegue, escríbeme.
Eso, es que nos escriba, que si no, luego tenemos ahí el follón liado. Bueno, pues vamos a ir con nuestra habitual tertulia de baloncesto, en que estamos despidiendo a Javier Bautista, así que venga, tertulia de baloncesto.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el Tertulión de Baloncesto.
Venga, vamos con nuestra tertulia de baloncesto. Muchas cosas que hablar y debatir después de la derrota de Unicaja en el último partido frente al Valencia Basket por 79-76. Venga, ya saludo de manera oficial. Manolo Vaca, buenas tardes.
Muy buenas, calurosas tardes.
Sí, señor. Bueno, ahí tienes el aire acondicionado. Sí. No, le dais un poquito más. Aunque no se me...
Que
no
un
se
poquito me, más, un no, poquito menos.
Que no se me constipe aquí, Alfonso.
Acabo de convertirme en un dictador que quita el aire acondicionado.
Claro, sin preguntar ni nada. Buenas tardes, don Alfonso.
Buenas tardes.
Don Juan Carlos Bonilla, buenas tardes.
Buenas tardes. Hablando de dictadores y de aire acondicionado, en la Rumanía de Ceaușescu estaba determinado por ley que la calefacción en la fábrica se ponía a partir de cierta temperatura. Nunca se vivieron unos inviernos tan cálidos al lado de los Balcanes. nunca bajaba de para ponerlo.
En la Unión Soviética eran fechas fijas, independientemente de la temperatura que hiciera.
¿No? Bueno, pues ya está. Menos mal que aquí no estamos en la Unión Soviética.
Alfonso ha aprendido mejor que nadie.
Horrible.
Del conducator.
No nos vemos desde el playoff, ¿eh? No nos vemos desde la semana pasada. La semana pasada teníamos la tertulia en la jornada de martes, que tuvimos ahí una mini tertulia. Desde entonces no hemos vuelto a hablar de la eliminación de Unicaja, lo hizo 79-76 frente al Valencia Basket. Desde entonces, la verdad es que las noticias que llegan desde el club son prácticamente nulas o inexistentes de parte de todos los sectores, más allá de la renovación de Carlos Suárez. Y hombre, yo para romper el hielo os pregunto, ¿qué os ha parecido en general la temporada del Unicaja de Málaga? ¿Estáis de acuerdo con lo que decía el entrenador, lo que decía Luis Casimiro al respecto, de que él cree que ha sido una buena temporada para el Unicaja de Málaga? ¿Creéis que sí, que ha sido una buena temporada para el equipo malagueño?
Bueno, si nos ponemos en... yo qué sé, si 60 a 40, pues gana 60, ¿no? ¿Verdad? Pero en realidad es natural que Luis lo vea eso desde esa perspectiva. Nosotros
¿Tú lo has escuchado?
Sí.
¿Lo quieres volver a escuchar?
Sí, lo volvemos a escuchar.
Bueno, vamos a escuchar.
Con todas las dificultades que ha tenido este equipo, con tantas lesiones de jugadores muy importantes durante tantos meses, en ningún momento nos hemos descompuesto. Creo que tenemos 60% de victorias en todas las competiciones, en toda la temporada, 60% de victorias. Y hemos estado tan cerca o tan lejos de conseguir algún objetivo más, como se quiera ver. O sea, tan cerca o tan lejos al mismo tiempo. Hemos estado a un partido de pasar en Eurocup o unos segundos. Hemos estado a un partido de pasar aquí. Por tanto, creo que si hubiésemos hecho esto sería una temporada muy buena. Al no hacerlo, lo catalogaría de temporada buena. Temporada buena porque el objetivo ha estado o tan lejos o tan cerca como cada uno lo quiera mirar. Y como cada uno de optimista o pesimista quiera valorarlo. Ese es el trabajo, 60% de victorias, a un partido de pasar y competir bien, haciendo las cosas bien, solamente no dando la cara en un partido, creo, que fue el de aquí de Valencia, cuando salimos humillados y con muchas dificultades, pues no competimos todo lo bien que nos desearíamos en la Copa del Rey. El resto creo que es para hacer, y por mi parte, decir que es una buena temporada. Todo el baloncesto español así lo reconoce, así me lo hace saber y por tanto se lo agradezco. Creo que hemos jugado por momentos muy, muy buen baloncesto y otros pues hemos sabido con nuestros problemas, pues intentar salir adelante y casi siempre el equipo se ha reinventado.
¿Estáis de acuerdo con Luis Casimiro?
Hombre, yo creo que el club, humildemente opino que ha cumplido justito. Es decir, que, bueno, es verdad que ha habido mala suerte con las lesiones, que han sido justo los puntos más sensibles del equipo. que los Warriors no son lo mismo con Kevin Durant que sin Kevin Durant. El baloncesto es muy dependiente de cada uno de sus jugadores, con lo cual realmente eso es un hándicap muy importante. Pero si haces una visión panorámica de lo que ha sido todo el año, no hemos tenido ningún gran momento de satisfacción, ni Eurocup, ni Copa del Rey, ni Playoff, ni... Y bueno, se ha movido dentro de una franja de equipos que era la previsible por sus características y presupuestos. Con lo cual, bueno, pues a lo mejor se puede considerar que ha cumplido, de una forma a lo mejor justita, pero que ha cumplido, que es verdad que las circunstancias han sido malas, pero desde luego buena. Yo humildemente creo que no ha sido una buena temporada.
Yo mirando a futuro, igual que me pongo muchas veces a repasar temporadas del Unicaja de Málaga y jugadores del Unicaja de Málaga, más allá de que alguno haya tenido en algún momento dado de su vida deportiva algún buen partido con Unicaja, hay temporadas que te pones a repasar mentalmente y dices, o la 11-12 o la 13-14, y dices, ni fu ni fa, no me acuerdo de nada, se llegó a cuartos de final, te eliminan en la Copa, no... Digo, temporada ni fu ni fa, y a mí la sensación que me da, conforme vayan pasando las temporadas y nos pongamos a recordar, bueno, el año que Unicaja gana la Eurocup, el año que Unicaja jugó la final de la Copa del Rey y no la ganó, la de 2009 con Aito, el año que con Aito se juega la semifinal y nos acordamos del tiro de Endón que no se atrevió a tirar. Y te vas acordando de ciertas cosas. Y luego pasa el tiempo y dices, joder, ¿y la 2013? ¿Eso fue la 2013? ¿Fue la 2012? Porque es que no te dicen absolutamente nada. Y yo la sensación que creo que voy a tener... conforme vayan pasando las temporadas y cuando vaya recordando de lo que ha sido la historia de Unicaja, diré, pues la 18-19, ni fu ni fa.
Ha sido una temporada de posibles, pero no de probables. O sea, que teníamos un equipo que decía, es posible, pero en la Copa del Reino, en el Milena Tenerife, que luego no llega ni a playoff siquiera. Y entonces siempre ha tenido esa posibilidad, pero dice, ¿alguna vez es posible, se ha convertido en algo? No. Es verdad que no a todos nos gustaban los jugadores, pero aquello por lo que sea no ha tenido resultados, y eso es una cosa clara, ¿no? Porque incluso los playoffs estos hemos estado en el segundo y en el tercer partido ahí casi rozando, pero no hemos sido capaces de dar ese salto, que en baloncesto puedes hacer las cosas muy bien, si no eres capaz de saltar ciertos escalones es como si hubieras hecho bastante poco, ¿no?
Yo me he permitido el lujo que a responderle a la pregunta esta que ha hecho Emilio ahora, de responder por escrito y en la columna de la opinión de hoy martes, ¿no?
Y con foto y todo.
Sí. ¿Yo qué quieres que te diga? Me parece muy respetable la opinión de un tipo como Luis Casimiro, que me parece serio, honesto y trabajador, pero no puedo estar de acuerdo con él. Pienso que de la única manera, Manolo ha sacado lo de los equipos con lo que pelea Unicaja. Y bueno, Unicaja hace ya un tiempo, por demérito propio, el club se salió del grupo que tienen las licencias Euroliga y equipos como el Valencia. Unicaja ya lo que hace es mirarle la espalda a ese tipo de club. No tiene ni para nada los presupuestos parecidos ni tiene los objetivos similares. Puede intentar dar la sorpresa y quedar por delante de Valencia en algún momento o algo así. Pero lo cierto es que Unicaja, con quien pelea ahora, es con clubes que tienen un presupuesto muy por debajo de Unicaja. Unicaja está, como decía Manolo, se queda fuera de la Copa del Rey porque un equipo casi con la mitad de presupuesto lo echa. Se queda fuera de la Eurocup porque un equipo que no tiene más presupuesto que Unicaja, como es el Alba Berlín, también lo deja fuera. Y a pesar de que se meta en Euroliga para el año que viene por jugar la final de la Liga Alemana, es un equipo que está por debajo. Y pues bueno, hace un par de hace momentos de playoff buenos frente a Valencia, un Valencia que, también hay que ser serio, tenía el mismo ansia competitivo que no es el que requiere un playoff de cuartos de final con la espada de Damocles en lo alto de si me eliminan me quedo sin Euroliga. Tenían todo hecho, todo cumplido. El Valencia ha llegado con los deberes hechos muy anticipadamente y se ha visto, por ejemplo, pues lo que le pasó en la salida de semi frente al Real Madrid, donde ha hecho todo lo imposible por competir bien delante de su público, pero que al fin y al cabo se sabía que tenían la mente en que se iban de vacaciones. Tema lesiones. O sea, contar con las lesiones en el baloncesto es como contar con el balón, los aros y los árbitros. Algo que está ahí. Entonces, si Luis Casimiro saca a bailar, no estoy diciendo ni siquiera que se queje, saca a bailar el tema lesiones, en Vitoria, ¿qué hacen? Dicen que le condonen o que le convaliden un tercio de liga porque no jugó Granger, porque no jugó Janning, porque no jugó Senghelia. He dicho tres tíos nada más, ¿eh? O sea, lesiones. Todo el mundo tiene lesiones y están ahí. ¿Y qué quieres que te diga? Coger y quejarnos de esto. Pues mira, vamos a tener que quejarnos de lo dura que es la Liga Española, lo fuertes que se ponen los rivales y que como también está jugando la competición europea, a pesar de que te caigan dulcecitos llamados Mornar Bar y compañía, pues resulta que luego hay que ir a viajar a yo no sé dónde y que en vez de hacerse en charter para meterte en el avión en Málaga, dormir después del partido en Berlín y volverte, resulta que haces un trayecto de 4 días y pierdes 2 días de entrenamiento y te cansas más. Todo eso me parece magnífico, pero ahora tocaba que hablara el entrenador, porque es el que habla, y durante la temporada pues hemos visto cómo hablaba en su día el director deportivo, luego hablaba el director técnico de cantera, y tocaba dentro de esa ristra de declaraciones de Perogrullo, pues que tocara que el entrenador dijera que la temporada ha sido buena porque un 60%. La matemática está ahí. Pero perdón, yo, mi memoria particular, se me va una temporada donde he visto a Unicaja 2 partidos buenos, o sea, buenos frente a rivales que realmente me pusiera yo en primer tiempo de saludo, como Real Madrid aquí, que también hay que ver la importancia que tenía para el Real Madrid ese partido en ese momento en Málaga. El partido de Tenerife frente al Iberostar, que también fue un partido bueno por parte del equipo. Y el playoff que ha jugado, digo el playoff en general, los 3 partidos que ha jugado frente a Valencia. Y ahí se me queda todo. La temporada empezó magníficamente bien, donde nadie se creía esto. Pero el equipo empezó intentando consolidar una serie de cosas. O sea, vamos acordando del primer partido. El partido de Valencia aquí en fase regular. Sale Wilger, mete yo no sé cuántos triples, lo hace fabulosamente bien y luego desaparece. Y luego defensivamente vemos que el equipo tal. Y todo el mundo decía, oye, si se mejoran esas cosas, se ha pedido que se mejoraran durante el mismo playoff. El equipo no se ha solidificado, no ha evolucionado todo aquello que la competición lo ha requerido. ¿El por qué? Porque los jugadores son los que son, porque se han lesionado, porque por lo que tú quieras, chiquillo. Pero lo cierto es que para mí, decir temporada buena, pues no puedo decirlo. ¿Qué quieres que te digo? O sea, puedo decir que vea que el equipo ha cumplido, pero que tampoco estoy para felicitarlo, de verdad, te lo digo en serio.
Bueno, la verdad es que Luis Casimiro ha empezado diciendo de la serie de dificultades que ha habido para calificarla de buena, claro. Entonces, no ha podido decir que es buenísima porque no lo ha sido, pero ha sido partiendo de la base de las lesiones que Luis Casimiro considera que han sido básicas de los 3 jugadores que han estado, unos duplicados y otros sin duplicar, y bueno, pues esa es la historia. Ahora, que calificar de buena la temporada porque has ganado un 60 y has perdido un 40, no se puede, porque ese 40 puede ser la clave de que no haya hecho absolutamente nada.
Mira, Alfonso, mientras estaba ahí hablando, me ha venido a la mente la temporada 2007-2008. Alguno dirá, joder, sí, ¿qué salió este tío lejos? La 2007-2008.
Ventajista.
¿Qué pasaría en la 2007-2008? Pues yo te lo explico. La temporada 2007-2008, Unicaja hizo una de las peores ligas regular que se le recuerdan también en años. Ha habido peores después. Pero hasta aquel momento, la 2007-2008 fue de las peores ligas regulares que había hecho Unicaja dentro de todo el tramo de éxito que había tenido el equipo malagueño. Reciente campeón de Copa del Rey, reciente campeón de Liga. En aquella temporada, Unicaja accede como 8º al playoff con Sergio Escariolo en el banquillo, con 17 victorias y 17 derrotas. A priori, todo diríamos, vaya porquería de temporada que ha hecho Unicaja. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Os acordáis lo que pasó en aquel playoff?
Perfectamente.
Nos medimos al Real Madrid, que quedó primero intratable y que solo había perdido 5 partidos en toda la liga
termina
regular.
Termina de cuadrar lo de ventajista y di que lo entrenaba Joan Plaza, que es lo que te
ha faltado. Le la puntilla. Aquel Madrid lo entrenaba Joan Plaza. ¿Qué pasa en aquel playoff? Gana Unicaja, 0-2 al Madrid, se mete en semifinales, luego no forzamos un tercer partido con el Baskonia por los tiros libres aquellos famosos de Davor Cuk, que no había fallado ninguno la temporada y falló 3 o 4 en aquel último partido. Y aquella temporada en liga regular se hubiera catalogado de desastrosa
pero luego en el playoff, Unicaja, en este caso los jugadores y el cuerpo técnico, lo solventaron y pudimos decir por aquel entonces que era una temporada al final más que correcta. Por eso a mí lo del tema del porcentaje que explica Luis Casimiro, a mí sinceramente no me vale. No me vale. Y cuando Luis Casimiro dice ese argumentario, yo estoy convencido de que es la sensación que a él le han transmitido dentro del club. Porque del club, como suele ser habitual, en los últimos 17 años al menos que yo llevo cubriendo la información deportiva, una vez que termina la temporada nadie hace un balance ni de bueno ni de malo. Entonces, me tengo que creer que la opinión que dice Luis Casimiro es la que dentro del club a él le transmitan para que luego la haga pública.
¿Y entonces qué pasa? Pues muy sencillo, que como todo está muy bien, pues empezamos pensando en renovar a los jugadores que nosotros pensamos que no han estado tan bien. Y entonces, como no sea que se van a traer a dos bestias de donde sea, aunque sea de Almata otra vez, pero...
Nadie la Tikonenko, ¿no?
Sí, que se vayan a traer dos bestias. O sea,
ha cambiado hasta el nombre de la ciudad, tío.
Debajo del aro, porque nosotros pensábamos que Shermandini y Matías eran una buena pareja. Y al final no ha resultado tan buena. Incluso el propio Matías ha naufragado, aunque ha sido el que más ha dado la cara, para mí, de todo el equipo, ¿no? Pero el que más ha dado la cara, evidentemente. Pero ahora lo que más me importa no es qué es lo que ha pasado, sino que no aprendemos de los errores anteriores y sale en los periódicos todos los días que están negociando con fulano y con mengano, que son jugadores que, bueno, pues que lo han hecho nada más que regular aquí. Y entonces, incluso uno como Basiski, que tiene contrato para el año que viene, para el año próximo, que había que estar negociando cómo se va a otro club, ya sea español o ya sea de Bélgica, y estoy viendo que va a seguir jugando aquí, y sin defender un pimiento, y haciendo tres partidos buenos. O sea que el problema es grave, ¿eh? El problema es grave. Lo que pasa es que Unicaja...
Yo creo que en el tema de renovaciones de alta y de baja todavía va a haber unas pocas de vuelta, ¿eh?
Ah, bueno, me parece estupendo, pero no es lo que se está diciendo, vamos. No, yo oigo lo que dicen los protagonistas, ¿no?
Suárez ya ha sido renovado, que a mí me parece una buena gestión.
¿Quién?
Carlos Suárez ya está renovado por un año.
Suárez.
El capitán, Suárez.
Suárez,
no, quería y tenía.
Tenía, bueno, él de hecho cuando la temporada, ¿no?, pasada renueva casi por cuatro temporadas, que iban a ir año a año y demás, que tenía la opción de ir prorrogando. Milosajevic todavía no es público ni oficial, pero todo hace indicar que va a renovar por dos temporadas con el Unicaja de Málaga. Luego está el caso de Salin, acaba contrato, vamos a ver si continúa o no. Lesor tiene una opción para directamente desvincularse de Unicaja porque no ha conseguido la clasificación para la Euroliga, o sea que es el jugador el que tiene a Santer por el mango, y yo creo que ni Lesor va a estar muy por la labor de continuar en Unicaja, y no creo que tampoco Unicaja vaya a estar por la labor de continuar con Lesor. Shermadini acaba contrato, Wilger acaba contrato, Brian Robert acaba contrato.
¿Y se ha ofrecido?
Sí, hombre, aquí por ofrecer se ofrecen todo a Alfonso. Ahora lo que tienen que decidir el club, si se con todos estos jugadores que acaban contratos, si se cuenta o no se cuenta para ellos.
Claro, pero tú fíjate que en la programación del equipo todo el año hemos estado hablando del desequilibrio que había hacia los exteriores, y si se consolida la idea de que Wacinski se queda, volvemos a tener la situación de que está Milosajevic, está Dani y está Wacinski.
La pareja, o sea, de alero va a ser la misma que la últimos tres años.
Efectivamente, exactamente igual. E incluso si te digo Salin, que es el que tiene toda la pinta de que va a terminar saliendo, seguramente es el que ha tenido ahí más rendimiento que Wacinski, con lo cual, debido a los contratos y a las negociaciones, muy probablemente se quede el de menos rendimiento y se tenga que ir el que ha rendido.
A mí me gustaría también, Manolo, de una vez por todas, que con Dani se hiciera un trabajo, por ejemplo, este verano, como hacen todos los jugadores de Estados Unidos, los veranos de los jugadores de Estados Unidos, que no son ninguna quimera, y entonces...
Pero si con él se hacen, Alfonso, si es público que él incluso se va a los campos de no sé dónde...
Pero la pregunta es, ¿esa la hace porque se lo dice el club, o lo hace de la mano del club, o lo hace porque el jugador quiere...
Y yo vuelvo a repetir...
Yo sé que Carlos Suárez, cuando ha ido con Pedro Robles a entrenar el tiro, se ha ido porque...
Porque sí, porque pasó Pedro Robles, está en Torrelodones.
El jugador más equilibrado que tenemos por esa zona de ahí, tanto si nos vamos al 4 como si nos vamos al 3, es Dani. Y Dani todavía puede ser un jugador que le dé mucho, mucho al Unicaja. Puede ser. Sin embargo, porque además también tiene casta.
¿Tú hubieras renovado o renovarías a Milosavljevic por 2 temporadas con 31 años? Pregunto.
Yo no. Yo lo hubiera renovado lo más por una, pero por dos no. Porque, vamos a ver, Milosavljevic ha sido el jugador quizás que mejor ha defendido de todos los que ha tenido el equipo.
Y sin el quizás, ¿no?
Sin el quizás. Pero, sin embargo, si nos ponemos a mirar su baloncesto de ataque, ha hecho 5 puntos de media. Entonces eso ya canta un poquito.
A pesar de los 28 puntazos que metió en el...
Bueno, es que eso ha sido... Eso, como él tiene una cosa, él tiene casta, él tiene carácter, uh-huh. Y por eso al público en general está con él. Yo a mi nieto le hablo mal de Milosavljevic, o se varía la palabra de Milosavljevic, y es capaz de tirarte algo a la cabeza. Porque la verdad es que el chico tiene casta, tiene coraje, y ha sido, en ocasiones, ha sido el jugador que mejor ha defendido a los bases del equipo contrario. O sea que, un tío...
La defensa Albisí, la defensa Campaso.
Campaso, por eso digo, que no me parece mal que lo hayan fichado. Bueno, me da igual, si lo fichan por 2 años, no pasa nada, ¿no? Con él no va a pasar nada. Porque hay otros jugadores que, por ejemplo, Robert... No podemos encontrar ningún jugador mejor que Robert, según parece. Porque...
Yo voy a decir una cosa, me estoy mordiendo la lengua hace mucho tiempo. En el puesto de uno...
No te la muerdas.
En el puesto de uno y de dos, si se da el caso como se está dando, parece que va a haber poco movimiento. Si se cuenta con Salin o no, ¿no creéis que en el puesto de dos, Milosavljevic que renueva, aquí tiene que venir un tío que de verdad marque las diferencias?
Hombre, claro.
Mira, os estoy hablando...
¿Qué me estás diciendo?
Claro. Porque Salin que sí, que si no, claro. Si sigue Bachinski.
Es que
tenemos a Jaime Fernández en esa posición. Se renueva a Milosavljevic.
Sí.
No me olvido que el club le ha hecho una propuesta a Francis Alonso.
Claro.
Si viene Francis Alonso, en el mejor de los casos, en el mejor o el peor de los pasos, como cada uno se lo pueda imaginar, nuestra tripleta exterior o cuarteto exterior, o metiendo la posición de uno a dos, va a ser prácticamente la misma que la del año pasado.
Es que, vamos a ver, yo creo que hay que plantearse
un americano de estos metralletas tirados.
Es que yo creo que el tema hay que planteárselo de otra manera.
Y si metes a Salin, ¿qué haces con Francis Alonso si finalmente vas a contar con él? ¿Lo vas a tener de cascarilla? ¿Al final lo vas a acabar cediendo?
Bueno, yo pongo a Salin frente a Francis Alonso en principio. Ya veremos a ver qué pasa en la temporada.
Bueno, Francia pues, por encima de
Salin. Como Francia Alonso empieza... Sí, pero Francia Alonso empieza a enchufarla.
Escúchame,
Alonso. Y la enchufe, pues...
Yo, en igual. Si a mí me dice, solo puede caber uno en la plantilla de Unicaja, yo me quedo con Francis, pero de todas.
Eso es lo que hacíamos antes. Cuidado, ¿eh? Eso es lo que hacíamos
de todas,
en los principios de este club y a la mediación. Eso es lo que hacíamos con jugadores que fueron extraordinarios y que nos hicieron muchos puntos siendo unos niños.
Pero es que yo creo que además esto hay que planteárselo de otra manera. O sea, Francia Alonso Salin, ¿verdad? Me parece muy bien. Pero que es que, vamos a ver, es que ahora mismo no se quiere ir de aquí nadie. Es que hasta Brian Robert ha dicho que tal, que es que Wiltier se deja querer. Todo esto me parece muy bien, pero yo creo que hasta que no se tenga claro, que esa es la duda que tengo yo, no se tenga claro de por qué jugador o por qué tipo de jugador se va a ir, porque esa es otra. Por ejemplo, tú decías Albisi. Albisi se va a Leningrado con John Plaza.
Con John Plaza, sí.
O sea, que eso. Y yo digo Leningrado porque es lo que se me ha venido a la
cabeza. ¿Juega Euroliga Zeni?
¿Eh?
Zeni no juega Euroliga, ¿no?
Zeni está pendiente de una invitación, ¿eh? Pero vamos, que está ahí, ha hecho un buen final de temporada con Plaza al mando. Pero no tiene. Queda una wildcard ahí en medio para repartir. Que me imagino que estará Bertomeu dándose un paseíto por
bueno, según está qué Kinky, sitio. Unicazán, ¿no?
A ver qué recoge, sí. Y bueno, también decían que Partizan, pero no lo veo yo tanto por ahí. Lo cierto es que una cosa que siempre. Ahí hay muchísimo dinero y hasta que no empiecen a quedarse jugadores con impagos y demás, van a seguir arrimándose allí, ¿no? La verdad es que. No sé qué tipo de jugador quieren, porque lo que queda claro, hombre, Francia Alonso Salin, pues yo me quedo también con Francia Alonso. Es que incluso pagándole lo que quiere Francia en contraprestación con lo que le está ofreciendo el club, sigue siendo mucho más barato que Sasu Salin.
Claro.
Y de verdad, a pesar de lo que nos repite el presidente siempre, oye, yo me arriesgo a perder 5 partidos seguidos con los niños jugando, ¿eh? Yo prefiero de verdad perder 5 partidos a coger y poner cara de puf, pues una jornada menos después de ganarle al San Pablo Burgos aquí con esta, ojo, y que nadie se me enfade por lo que voy a decir, con este grupo de mercenarios deportivos que vienen aquí, que hablan maravillas de la ciudad, maravillas del club, porque eso sí, aquí se paga religiosamente y todo lo que está escrito, pero que no aportan nada más allá de eso.
Pero que iban los mercenarios, oye, si un mercenario, ¿eh? Yo soy un mercenario, pero digo, si yo un mercenario hace su pero trabajo, que son, ole él. Estamos en los mercenarios Emilio, malos que no hacen que no
aportan,
trabajo.
Emilio, estoy diciendo que no aportan nada más allá de eso, porque para mí, un mercenario número uno, pues, por ejemplo, yo qué sé, Gary Neal cuando vino, que vino a sustituir a Juan Dixon, y vino aquí, hizo su papel, me dio muchísimos puntos. Sí, un servicio grandísimo al equipo y luego se fue a seguir ganando dinero.
Ya,
por
que,
ahí, ¿no?
Ya que es que otra vez estamos en las mismas. Vamos a ver, nosotros este año volvemos otra vez a decir, la gente tal, da igual, el que sea, de cualquiera de los agentes que hay por ahí pululando, nos ha buscado 3 jugadores, ¡wow! ¡De puta madre!
Bueno, o te voy a quitar a este, pero te voy a traer a este.
Bueno, eso, yo es que, como ya soy muy viejo, estoy harto de escucharlo, pero de los propios agentes.
Pues mira, Alfonso,
estoy
que loco. Tienes a tu nieto que te mueve por las redes sociales y te informa de todo,
sí.
Dile que te habla el hilo que ha hecho Adolfo Romero, nuestro Adolfo Romero, que por sí. cierto, era 7:15 en el Pimpi, van a celebrar el ascenso con Basket for Life. A las 7:15 lo van a celebrar ahí en la taberna del Pimpi. Pues que te abra el hilo que ha hecho sobre los jugadores más destacados, no de las grandes ligas europeas, me refiero, no que hayan destacado en la Euroliga, que han destacado en ligas francesas, italianas, en otras ligas, la VTB, estas cosas. Ahí hay un montón de curro. Lo mismo hasta descubre algún jugador. O algunos descubren algún jugador.
Hombre, yo pienso, y a lo mejor esto no es fácil de explicarlo, cuando se entra en un periodo de estos, que es un periodo casi intermedio en el sentido de que hemos pasado una liga sin pena ni gloria y vamos camino de otra, que como nos descuidemos se convierte en otra liga sin pena ni gloria, hay como dos posturas. Tú puedes hacer una actitud muy continuista, más de administrador, en que dice Wazicki sigue porque tiene contrato, Milosayevi sigue con 2 años porque como para, por lo visto, parte de las cantidades económicas no se le ha acordado no abonarlas o lo que sea, que es una labor administrativa, pero parece que llegado este momento en que está en una situación esta intermedia, lo que necesita es un punto de liderazgo en que diga cómo vamos a cambiar para no seguir con esa situación que tenemos heredada de la temporada, sino para aportar algo distinto, porque esto incluso yo soy capaz de hacerlo, o así que usted tiene el contrato, pues sigue usted, si no que, tira mal. Si usted
es que, mira Manolo, aquí tú cuando puedes fichar de muchas maneras. Una de ellas, como decía Alfonso, viene tal agente y tú sabes que este hombre dice, pues tengo a tal, tal, tal y tal. Pues resulta que si el problema es que se quieren llevar a un jugador con contrato en vigor y demás, pues te dice, mira, no me cobres la cláusula entera porque te voy a traer a fulanito para que se rehaga aquí y demás historias, ¿no? Y de eso lo hay a patas por ahí. O de los que te colocan, como en su día, yo qué sé, cuando colocaron a Dragic, a Perovic aquí en Málaga, fue porque venían todos de la mano de Repesa. Correcto. Porque ni iban a aparecer por aquí. Pero, ¿qué ocurre? Teniendo en cuenta que ya no estamos para pelearnos dólar a dólar en según qué fichaje. Esto se puede hacer contra un jugador apetecible para el Manresa. Entonces no sé yo hasta qué punto tiene que ser apetecible para Unicaja. Entonces esto, voy a poner un ejemplo que además lo he puesto en la opinión. Kino Colón. Kino Colón, el año pasado sale de Rusia, que jugar en Rusia quema un taco, quema un muchísimo. Y ahora sale de Rusia y se va a un recién ascendido en Turquía. En el mes de enero ya había problemas de pago. ¿Te vas a plantear ahora, cuando ya dicen que Kino Colón lo mismo juega el año que viene en Valencia, te vas a plantear ahora fichar a Kino Colón? Vale, que es un tío mayor, lo que tú quieras, pero ahora mismo, hoy por hoy, es el base de la selección española. O sea, tenía en el mes de enero, no te voy a decir en el mes de enero, incluso en el mes de diciembre, porque esa cosa se sabía que iba a pasar, porque, por ejemplo, Kenny Hayes, el que estuvo puntualmente aquí al final de la época de Plaza, también tiene problemas con otro equipo en Turquía y tiene otra temporada firmada y no va a jugar porque ha denunciado al club por impagos también. Pues entonces, en el mes de diciembre, había que estar pegándole toquecito a la gente de este y al mismo jugador, ojo, de te hemos buscado un cole para los niños, magnífico. tiene un piso al lado de la playa donde se te va a olvidar Rusia, Andorra y lo que tú quieras. Y aquí te vamos a pagar llegar el día 5. Mira, todavía no sabemos si Euroliga, Eurocup, pero tú sabes que donde estemos vamos a competir al 100%. Es más, fíjate que no te vamos a fichar ni dos bases. Va a tener Alberto, luego te va a pelear con Jaime también para jugar de base, pero tú eres capaz de tal. Y vas a estar aquí mejor que en brazos. Además, tú conoces a Jaime y Alberto de la selección. Eso hay que hacerlo entonces. Porque ahora... cualquiera con un talonario de cheque medianamente en condiciones se te va a adelantar por la derecha. Y te digo que no Colón, pero jugadores con problemas de cobro los hay a patar. A patar, porque resulta que bien no se paga ni en España en la totalidad. Se paga en ciertos equipos y entre ellos está Unicaja, gracias a Dios, ¿no? Pero ya te digo, así es como tendrían que ir. Pero eso es incómodo. Eso es perder horas de negociación, de teléfono. Eso es eso, dejarte las pestañas delante de la pantalla y haciéndole a la rosca a X posibles clientes para que luego tener éxito en un 10%. Pero como decía el que iba a salvarnos de la quema, es el mercado, amigo. Eso es lo que hay.
Pero Jackie, Unicaja ha tenido tiempo, más de 40 años, para formar su propia estructura dentro del grupo en el que tienes que empezar a decir, vamos a ver, ¿cuántos jugadores hay en toda Europa que van a ser jugadores, pero que los acaba de parir su madre en Vladivostok? Y entonces, hay señores que yo conozco que se dedican a esto por afición y que saben perfectamente dónde está cada jugador, infantil, juvenil, junior y ya de jugador de sub-21 y post-21. Bueno, pues resulta que seguimos con la historia de que nos cuenten a nosotros quién es el jugador que tiene fulano mengano en su bolsa. Que eso al final viene, porque en Estados Unidos pasa, ¿no? Después llega el representante, el abogado del señor, y es el que negocia pues todas las partes del contrato. Pero lo que es fundamental primero es el conocimiento de quién me interesa y si a ese que me interesa le intereso yo también como club para venir. Y además todavía es joven y todavía le puedo sacar mucho partido por delante, porque estamos en el caso de Francis. Hemos tenido aquí, yo comentando con José María, los años en los que José María se comprometía a jugar con todos juniors en ACB prácticamente, y claro, si hubiera sido un jugador, un entrenador que viene de campanillas por ahí y fichado al pum pum, hubiera dicho, tu hermana la pelona, a esos niños te los comes tú, y después que te hayas comido tú, a lo mejor yo saco a uno. Las cosas, pero José María pues lo sacaba y hacía grandes jugadores, y consiguieron esos mismos niños, consiguieron con Javier, que también era otro niño, pues jugar una final de la liga. Entonces, todo esto ha cambiado muchísimo. Y encima no tenemos todavía la estructura, tenemos director deportivo, pero sin la estructura que necesita un club como el nuestro, de saber exactamente quién está en cada sitio y que puede ser interesante para
eso. Que cuando nos referimos a un director deportivo es que se supone que hay una cúpula deportiva debajo de él, ¿no? Y la cúpula deportiva de Carlos Jiménez, que está en el pico de la pirámide, es, que yo sepa, lo mismo me equivoco, es un director de cantera, que es Ramón García, es un director de operaciones, que no figura para nada, que es Manolo Rubia, que encima cuando viaja por ahí es a título personal, y un director de cantera, ya lo he dicho, y un director técnico de cantera, que es Germán Gabriel, ¿no? Creo que esa es la cúpula de la dirección deportiva.
Pero te has dejado al presidente.
Bueno, pero el presidente está por encima. Yo digo,
sí, pero está por encima, pero interviene mucho en ese...
Escúchame, a mí cuando, Alfonso, cuando yo digo, por ejemplo, que soy el responsable de deportes de la cadena COPE, sé que tengo a mi compañero, a Javier, que estamos los dos codo con codo, y luego cuando llegan las retransmisiones, pues estoy con Andrés, estoy con Enrique. Yo sé que mi estructura es esa. Tengo a gente que van por debajo, es mía. En el caso de este director deportivo, lo más normal es cuando tú creas una dirección deportiva es que tenga a gente que asesore o que ayude al director deportivo, ojeadores, secretario técnico, colaboradores, ponle el nombre que sea. Aquí no lo hay. Aquí cuando es primer equipo, no me meto en cantera, cuando es primer equipo es única y exclusivamente el presidente, que está por encima del director deportivo, y el director deportivo.
Nosotros tuvimos aquí, y no lo olvidemos, fue solamente un año, pero dejó un buen recuerdo a Chechu Mulero.
Haciendo labores de segundo entrenador,
haciendo ahora
director
entrenador.
Deportivo de Valencia.
Sí, y cuando estuvimos nosotros en Valencia jugando la final, allí estuvimos, desde que llegamos al pabellón, hablando con él todo el tiempo.
Así te enseñó hasta la oficina.
Porque nos apreciaba muchísimo. Él apreció muchísimo el tiempo que estuvo aquí en Unicaja y se fue porque tuvo una oferta que Unicaja no estaba dispuesto a montar esa estructura. Pues allí está, y allí sigue. Y allí sigue con un señor que es dueño de una de las empresas más importantes de España. Hombre, pues entonces, que venga Dios y lo vea. Yo lo único que digo es, vamos a ver, tener la agenda con jugadores del 1 al 50, fichables por Unicaja, de diferentes edades, de diferentes características, en diferentes puestos, y vamos a trabajar sobre eso. Y esto, cuando leo, porque yo digo lo que leo de lo que oigo, que se está hablando otra vez con Salim, se está hablando otra vez con Vaziski, no oigo nada más que los mismos nombres.
Que más de lo mismo te refieres.
Y no, ni siquiera se le ha ocurrido a nadie meter la pata y decir, hombre, no, si estamos detrás de fulanito. Bueno, hay alguien que me ha dicho esta mañana, dice, bueno, es que lo que están haciendo es que van a traer dos pedazos de mula para debajo de los aros, que van a ser la releche. Pero esos dos pedazos de mula no lo veo yo tan fácil, ¿eh?
Tienen que traer tres, ¿no? Porque ahora que tengan cuatro.
Ya traíamos nosotros a Matías, y Matías lo ha sido en gran parte de la liga, ¿no?
Alfonso, más allá de nombre, de planificación, que evidentemente es muy importante, ¿sabes a mí lo que me preocupa y me fastidia más de la cuenta? Que normalicemos que Unicaja ya no está en el escalón de los grandes.
No es el sexto equipo de España.
Que ya es el quinto de España y que, oye...
Quinto o sexto.
Esta temporada va a ser sexto porque Zaragoza va a quedar por delante de Unicaja. Pero que nos tengamos que contentar y decir, joder, qué bueno y qué guapo somos, porque Valencia, que nos saca no sé cuántos millones de euros de presupuesto, le hemos competido y le hemos llevado al extremo. Pues mire, ¿no? Pues yo no me puedo contentar con eso.
Al hilo, o sea, cuando Manolo expresaba la teoría del administrador, que ha sido magnífica, yo la remataría, le metería un apéndice.
Es que él es un experto.
Hombre, Manolo eso lo sabe de lujo.
Manolo, si no sabe de eso, Manolo.
Yo le diría, lo que le metería que la otra opción es cuando llega el momento de la catarsis. A lo mejor no tener que llegar al extremo de hacer tabla rasa, cambiarlo todo, pero tener una idea muy clara y sobre todo comulgar y defender hasta morir esa idea. O sea, así de claro.
¿Sí?
Así de claro. O sea, y para ello, y si para ello, pues dice, pues mira, pues Salim o Vaziski, pues mira, ninguno de los dos. O sea, ninguno de los dos, porque entonces prefiero poner a Jaime y a Francis Alonso ahí y fichar un 2-3 americano, que el tío me asegure puntos y cosas así, y ya está, y jugártela de esa manera. Pues a lo mejor... Y hay que ser valiente y hay que dar un paso adelante, porque no estamos hablando de irnos de paella con los jugadores por lo buenas personas que son.
Claro.
Estamos hablando de, te voy a decir una, jugar con el riesgo es muy difícil y sobre todo lo pone muy complicado. Pero otra temporada de atonía, de una sensación insípida y de que aquí no va a pasar nada, no sé hasta qué punto se puede aguantar.
Nosotros le hemos hecho... Te voy a decir una cosa. Yo he sacado una conclusión de esta temporada que es verdaderamente fantástica.
A ver.
Tenemos una afición que es de 12, ni siquiera de 10, de 12. Porque en los tiempos de plaza, tenemos que recordar que en Euroliga ha habido 3.000 espectadores en el campo. Y aquí, jugando Eurocup, incluso partidos de poca trascendencia, los 6 y los 7 lo hemos hecho. Vamos a ver, en este momento Unicaja tiene una situación ideal para hacer un equipo competitivo. No te voy a decir que se gaste lo que no tiene, porque no lo va a hacer, pero sí estudiar adecuadamente cada una de las posiciones del equipo y hacer un equipo competitivo, porque es que tiene un público que no se lo merece el club. Que no, y no digo público, digo aficionado, aficionado y socio, que no se lo merece el club. ¿Cómo va la gente? Yo doy la vuelta al pabellón todos los días, que hay partido, doy la vuelta al pabellón, alrededor del pabellón en el coche. Con la ilusión que va todo el mundo, mayores y pequeños, mujeres y hombres, al partido. Pero si es que eso es que no se ve fácilmente. Y además, todavía, un más a más, como dicen los catalanes, que sabe que puede que el partido sea un verdadero bodrio. Y van encantados. Y entonces, y después encima, cuando el partido es de verdad un bodrio, sacan las banderas, sacan el himno, y yo no sé, ya no sacan nada más porque no sacan nada más, ya está.
Alfonso,
¿es verdad lo que digo o no?
No, no tiene nada que...
Matrícula de honor a los que lo han seguido el de toda la vida al club.
Tú que eres de cantera y hemos hablado de cuando nazca el futuro crack en Vladivostok, que hay que estar ahí atento. Si te pasaras por la alquería del baloncesto, se te saltan las lágrimas, Alfonso. Se te saltan las lágrimas. Y eso es lo que está por venir en tu mayor, en teoría, rival, o el que tienes más cercano dentro de esos cuatro primeros. Porque esta gente, y ya se está viendo los campeonatos, ya también a nivel de base te están ganando, ¿eh? 8 pistas cubiertas. Una novena, que es la pista central.
Claro.
Bueno, y nosotros seguimos creyendo que aquí en Los Guindos seguimos teniendo lo mejor.
Y lo que ha sufrido ese presidente, ese señor, que es el presidente de su empresa, lo que ha sufrido.
Sí, porque se ha pegado cada batacazo también.
Cada batacazo, y además parte de los batacazos te los hemos dado nosotros también.
Sí.
Entonces, no sé si por casualidad o porque sí, pero ha sido así. Y ese hombre ha estado siempre en su tercera fila del estadio, de la cancha, allí, con su familia, pom, 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 y parecía que no había pasado nada. Nunca había pasado nada. Imagínate tú si esto hubiera ocurrido en otros sitios, en otros lugares, ¿no?
Déjame que te lleve con Credial, con tu agencia negociadora. Si necesitas algún préstamo personal, pues para reformar la casa, para reformar y renovar el mobiliario de tu casa, para comprarte un coche, para lo que te apetezca, Credialpe te busca las mejores condiciones del mercado. ¿A qué esperas? Concerte una cita y de manera gratuita te hacen un estudio y en menos de 15 días tienes la solución a tus problemas. Infórmate en Credialpe en el teléfono gratuito 900-234-235. Te lo repito, 900-234-235. También te esperan en sus oficinas en calle Ero de Sostoa, número 23, o en credialpes.es. Se acabaron los acuerdos. Y él no llegará a final de mes, que ya el PS es tu agencia negociadora.
Vive la festividad de San Ciriaco y Santa Paula, patronos de Málaga. Sábado 15 de junio en la parroquia de los Santos Mártires, vente a la ofrenda floral a partir de las 7 de la tarde. Acude a la cita con los patronos de la ciudad.
¿Te imaginas poder ver cómo quedaría tu nueva cocina antes de comprarla? Llega la realidad virtual a cocinas.com. Elige tu cocina, pero antes, vívela. Solo en cocinas.com de Málaga Nostrum y Alaurín de la Torre.
Todos con el Málaga. Este miércoles a partir de las 7 de la tarde desde el Estadio de Riazor, partido de ida del playoff por el ascenso entre Deportivo de La Coruña y Málaga Club de Fútbol. Síguelo en Cope más Málaga 97.1 FM, 882 de onda media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de Mesón Los Robles de León, Mi Colchón, Proinco, Cesur Formación, Seat Cormosa y Ultramarinos La Mallorquina.
Aprovecha que este mes en Ford estamos de celebración y llévate uno de nuestros 500 Ford Kuga EcoBoost por 18.800 euros con recompra garantizada.
En Málaga y ahora también en Vélez Málaga con 7 años de garantía.
Destino Luna Beach, el mejor lugar para tomar algo, terraza privada y las mejores vistas panorámicas al mar, todo tipo de bebidas premium. Prueba nuestros cócteles y el mojito. Destino Luna Beach, calle Pacífico 29.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
AGP Viajes es tu mejor elección para viajar. Costas, vuelos directos o estancias por Europa con las mejores condiciones. Pregunta por cruceros, todos con salida desde Málaga en octubre y noviembre. No arriesgues en internet. Ven a AGP y pregunta por grandes viajes. Vietnam en septiembre, Perú en octubre y Marrakech en noviembre. AGP Viajes en el centro de Málaga, en calle Panaderos 4. agpviajes.com.
Deportes. COPE más Málaga. Estar informado.
3 minutos para llegar a las 5 en punto de la tarde. Seguimos en tiempo de tertulia con Juan Carlos Bonilla, con Manolo Vaca, con Alfonso Queipo de Llano. Mira, os voy a leer un mensaje. Cuando nos dan palos también los leo, y cuando pues alguien está de acuerdo también lo digo. Dice José Cortés Jiménez, que también muchas veces nos da mucha cera. Dice: hoy me siento muy identificado con los comentarios de Juan Carlos Bonilla, de Manolo, de Emilio y de Alfonso. Ojalá estemos a tiempo de reaccionar y hacer un equipo que ilusione. Por cierto, que no lo he puesto, ayer se despedía de Valencia Basket pues un enemigo público número uno de Unicaja, Rafa Martínez.
Son etapas que llegan a un fin y bueno, contento de haber podido ayudar todo lo posible en que el club creciera, y muy contento de que la gente pues tenga un buen recuerdo de mí. Reconoce el trabajo y bueno, ha sido una etapa, tuvimos una aventura y ha sido una gran experiencia de vida para mí y para toda mi familia. Todos los que forman el club, muchos compañeros que he podido compartir vestuario, es lo más grande que me llevo, ¿no? Compañero, afición y todo el club. Quiero, mi cabeza dice que quiere jugar un año más y voy a hacer todo lo posible para hacerlo.
Y algunos dicen: ¿y por qué narices pones esto de Rafa Martínez con lo mal que se ha portado con el Unicaja, la falta de respeto que le ha tenido a Unicaja de Málaga, que yo lo llamaba Macarra y lo seguiré llamando Macarra siempre? Pues pongo este extracto, perdón, por una simple razón. Porque yo nunca he visto que un jugador de Unicaja se haya despedido desde la cancha con un pabellón en pie. No lo he visto con verde.
Y llorando, ¿eh?
No lo he visto con cabeza. No lo he visto con el último ídolo que ha sido Nemanja Nedović. Y ayer esto sucedió en la Fuente de San Luis. Rafa Martínez no va a continuar, que ha sido pues santo y seña de este equipo durante 10, 11 temporadas. Joder, y que un pabellón lo homenajee así es para contarlo. Y para que también, bueno, aquí aprendamos a despedir a nuestros héroes. De
oye, aquí por el público no es. Aquí, claro. El público, aquí los aficionados hubieran despedido así. Bueno, si han recibido a los que se nos han ido, lo han recibido con ovaciones. Pero que es verdad que lo de Rafa Martínez ha sido un hombre muy importante en este equipo y la gente se lo ha agradecido.
Lo peor de todo es meter la pata y no aprenderlo. O sea, el problema no es equivocarte, el problema es perseverar en el error, y aquí en Málaga de eso vamos a dar varios matches.
Manolo Vaca, Juan Carlos Bonilla, Alfonso Queipollano, que ha sido un placer como siempre, muchísimas gracias.
Muy buenas tardes.
Igualmente, buenas tardes a todos.
Pues te van a quedar con los servicios informativos y ya está por aquí Pedro González. Buenas tardes en Málaga, los saludos de Emilio Guerrero, hasta mañana, adiós.
Y conocí el estadio Azteca, me quedé